Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio deportiva por delante. Aún le quedan 29 minutos a este histórico 8 de marzo. Histórico por lo que se ha vivido en muchas ciudades de España, especialmente en Madrid, donde ha habido una manifestación multitudinaria hasta hace unos minutos que ha recorrido las calles de la capital y que ha tenido colapsado el centro de esta ciudad. Es evidente que algo pasa, que algo está pasando cuando tantas mujeres, tantas miles de personas salen a la calle un mismo día para pedir igualdad. Algo está pasando. Y desde luego es evidente que algo hay que hacer y algo tenemos que hacer. Ahora levanto la vista y después de ayer haber apoyado toda esta iniciativa con una tertulia de periodistas deportivas, y solo veo hombres en este programa. Solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora mismo tengo 12 hombres delante. Es evidente que 13 hombres delante. Algo tiene que cambiar. Y supongo que con el paso del tiempo irá cambiando. Irá cambiando porque no queda otra. Porque no es normal que un programa de radio a esta hora esté hecho por 13 hombres. No es normal. Y asumimos nuestra responsabilidad y son cosas que tienen que ir cambiando con el tiempo. Y quizá lo que ha pasado hoy en muchas ciudades de España nos haga abrir los ojos y ver que las cosas tienen, insisto, que cambiar. Y para que cambien, quizá haya que impulsar un cambio de manera forzada para que luego sea más natural. Así que nada, enhorabuena a todas las que habéis protagonizado una jornada histórica para nuestro país y que está siendo noticia en toda Europa y en todo el mundo. Ánimo y que siga la lucha. Ha habido fútbol en este jueves 8 de marzo, ha habido Europa League. Esto no para, ¿eh? En el fútbol no hay huelgas porque es increíble la cantidad de partidos que hay. Europa League, partidos de ida de los octavos de final. Atlético de Madrid 3, Lokomotiv de Moscú 0, con goles de Saúl, Costa y Coque. El de Saúl, un golazo. El Atleti pone pie y medio a los cuartos de final con una victoria importante en casa. Saúl adelantó, como decimos, con un auténtico golazo desde fuera del área. Después Diego Costa y Coque cerraron el marcador. Coque, por cierto, le ha dedicado el gol en Twitter a su chica y a todas las mujeres en el Día de la Mujer. A Simeone, en sala de prensa, le preguntaron por los rumores que le vinculan con el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Ya empiezan a sonar rumores para el banquillo del Paris Saint-Germain y evidentemente Simeone es uno de los nombres.
Ayer dijo usted que el estar en el Atlético de Madrid era lo mejor que le había pasado y aún así hoy en varios medios le sitúan en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Yo no sé cómo se queda usted cuando lee estas informaciones, qué piensa de ello.
Celta.
Lo que piensa es Celta, porque dice Celta, Antonio, ¿qué pasa?
Porque siempre que hay una cuestión que no
dice el próximo rival.
Le interesa, dice que lo único que le interesa es lo que viene delante, lo próximo es Celta.
Lo próximo Atleti es Celta. Celta. El día de Torres no dijo Celta, ¿eh?
No.
Contestó. Hola, gato, muy buenas.
Bueno, la única vez que se ha equivocado.
Ese día no dijo Celta.
Con lo fácil que hubiese sido hablar del equipo,
claro,
siguiente y ahí.
Decir Copenhague, aquel
día tocaba. Cada uno dice lo que quiere cuando quiere. Y ha perdido el Athletic de Bilbao, Athletic Club de Bilbao, 3-1 en Marsella con el Olympique. A los 46 segundos le ha marcado el primero. A los 10 minutos ya perdía 2-0. Y a los 17 minutos le podían haber metido otros dos, por lo menos. El arranque ha sido nefasto, muy mal partido, aunque el gol de Aduriz de penalti, también discutible el penalti, le deja con vida para la cita de vuelta. Como decimos, 3-1 con el gol de Aduriz. Es el pichichi de la competición esta temporada y el tercero en la historia de la Europa League. Iguala con Falcao, 31 goles, solo por debajo de Huntelaar, que tiene 34, y de Henrik Larsson, que es primero en la Europa League, con 40. Ziganda ha atendido a los compañeros de Bing Sports, no tira la toalla pensando en la vuelta.
No es fácil porque es un gran equipo, porque sabemos los jugadores que tienen, pero también sabemos de que nosotros en San Mamés vamos a ser muy duros, tenemos que ir por todo, tenemos que, para empezar, tenemos que hacer un primer gol y luego ya veremos a ver cómo se da, ¿no? Y tenemos que arriesgar, tenemos que ir y ponerles en muchísimos aprietos. Repito que nosotros no vamos a tirar nada y está difícil, pero no está imposible.
Resto de resultados de la Europa League. Milán 0, Arsenal 2. Hombre, Wenger ganando fuera de casa en Milán. Con goles de Mkhitaryan y de Ramsey. Dortmund 1, Salzburgo 2. Estaba Bartra de speaker al principio. Le han hecho un pequeño homenaje, bueno, un gran homenaje. Y Bartra ha hecho de speaker recitando la alineación del Dortmund. Está muy bien, ¿eh?, la imagen desde el centro del campo. Ha ganado el Lyon en Moscú al CSKA 0-1. Es importante porque el Olympique de Lyon es el anfitrión de la final. En la final de la Europa League es en Lyon y parece que este equipo va a por todas en la competición. Lazio 2, Dinamo de Kiev 2, Leipzig 2, Zenit de San Petersburgo 1 y Sporting de Portugal 2, Victoria Pilsen 0. Los partidos de vuelta el próximo jueves, repartidos entre las 7 y las 9 y 5 de la noche. Luego ampliamos todo lo del Atlético de Madrid y lo del Athletic Club de Bilbao. Hemos tenido también baloncesto, Euroliga. Importante triunfo del Real Madrid en la jornada 25. 92-75 en casa, en el Wizzing Center, ante Panathinaikos. Es importante porque es crucial para las aspiraciones que tiene el Real Madrid de ser cabeza de serie en los playoffs de cuartos de final de la Euroliga. Es decir, para tener el factor campo en los playoffs de estos cuartos de final. Además de este resultado, este otro. Valencia 71, Baskonia 81. Baskonia es noveno actualmente, pero mantiene opciones de clasificarse. Atención a esto. Ayer lo comentábamos, el asunto de la UEFA y las bengalas del Paris Saint-Germain. Bueno, pues hoy hemos sabido que le abre expediente la UEFA, Fouto, al sí. Paris Saint-Germain por el asunto de las bengalas. ¿Qué le puede pasar al Paris Saint-Germain?
Lo que dijimos ayer, multa económica, únicamente que será multón en este caso, porque ya contamos que tienen antecedentes, que ya fueron multados con 40.000 euros antes de este partido, la primera fase en el partido contra el Bayern. E insistimos, como la bengala no interrumpió el partido que lo suspendió o no cayó en nadie, o no impactó en nadie, será simplemente una multa económica. Evidentemente será un multón económico, aunque al Paris Saint-Germain, como ya dijimos ayer, pues le sobra la pasta. No creo que tenga muchos problemas en pagarla.
Y esto es importante. Rubiales se presenta como candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Se ha mostrado convencido hoy de ganar las elecciones, que son el próximo 9 de abril. Ha asegurado que va a ser un proceso en el que no van a ocurrir cosas raras. Ya lo veremos. Rubiales desconoce si habrá más candidatos, pero ha recalcado que está preparado para competir con quien sea.
A Luis Rubiales lo que le beneficia es lo que más le beneficia al fútbol. Entonces, no sé si va a haber más candidatos o no, pero en el caso de que los haya, a mí siempre me ha gustado mucho competir y encantado de competir y sobre todo de ganar, ¿no? Y poder empezar, pues como te digo, con humildad, a buscar no solo la normalización, que es una palabra que estamos escuchando mucho, sino la excelencia, y en eso estamos.
En eso estamos, dice Rubiales. ¿Está preparado el equipo de opinión de este partidazo de la cadena COPE? Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Tomás Guas. Tomás.
Querido, ¿qué tal?
Muy buenas. Dani Senabre, hola, Dani.
Buenas noches a todos.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está también Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Quiero que escuchéis todos lo que va a decir Fouto a continuación sobre Luis Rubiales y el próximo 9 de abril con las elecciones a la Federación. Es muy importante.
Bueno, lo primero hay que decir que Rubiales ha presentado hoy sus avales. Rubiales dice que tiene 87 avales. Si tuviera eso, evidentemente, ya diríamos que va a ser presidente de la Federación. Me cuentan que habría presentado entre 30 y 35. Mínimo son 21. Él tiene más, pero lo ha presentado más o menos entre 30 y 35. Mañana la REA va a presentar, según me cuentan, su foro más íntimo, 70 avales. Rubiales, la REA no va a hacer como Rubiales, no va a jugar al despiste y él mañana va a presentar los 70 que tiene. A mí me salen algunos menos, me salen unos 65. Pero bueno, ellos dicen que mañana la Federación presenta en 70. Así que desde mañana ya tenemos dos candidatos, que van a ser Luis Rubiales y Juan Luis Larrea.
Eso, o sea, no va, Manolo Llorente no se va a presentar.
No, Manolo Llorente va en la candidatura de Larrea. Ya informamos en su momento de Larrea.
Vale, perfecto, que quede claro.
Territoriales, bueno, votan 139 asambleístas, están las territoriales, están los clubes, están los árbitros, están los jugadores y está el fútbol sala. Territoriales, 19 territoriales.
19.
11 avalan y van a votar a Rubiales. 7 a Larrea y una, que es la valenciana, avala a los dos. Que te avalen no quiere decir que te vayan a votar.
Que te vayan a votar.
De hecho, vale. La valenciana avala a los dos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, las de la REA son Andalucía, Madrid, País Bajo, Galicia, que tienen más licencias que las de Rubiales. Pero bueno, en votos serían 11 para Rubiales, 7 para la REA, y la valenciana avala a los dos y cuando lleguen las elecciones votará al que le dé la gana.
Vale, en eso gana Rubiales. Vale.
Clubes profesionales. Son 20 clubes, 11 de primera y 9 de segunda. Todos estos, cogidos de la mano de Javier Tebas, apoyan y avalan a la REA.
Esos van donde diga Tebas.
Menos uno, que es el Fútbol Club Barcelona. El Barça, a día de hoy, no avala a ninguno. 19 irían con la Rea y el Barça, a día de hoy, no votaría a ninguno. Todos, insisto, van de la mano de Tebas, porque Tebas apoya, como todo el mundo sabe, a la Rea.
Ahí arrasa la Rea.
Clubes no profesionales, los de segunda, B y tercera. Aquí la cosa está más igualada. 13 avalan a Rubiales y 12, uno menos, a la Rea. Hay dos clubes, el madrileño, el Alcalá y el Tudelano, de segunda B, de Navarra, que estos, al igual que el Barça, de momento no avalan a ninguno. Y hay dos clubes valencianos, en este caso, el Alcira y el Crevillente, que estos, como la territorial valenciana, avalan a los dos. ¿Vale? ¿Mm? Estos clubes no profesionales. Futbolistas profesionales. En la Asamblea hay 13. 9, aquí arrasa Rubiales. 9 avalan a Rubiales y van a votar a Rubiales. 3 a la Rea. Los tres, por cierto, son Jorge Molina, Pedro León y Miguel Ángel Moya. Estos tres van a votar y a avalar a la Rea. Y hay uno, Yago Aspas, el jugador del Celta, que de momento no avala a ninguno.
Vale, ¿vale? Va a ver la campaña y a ver a quién le da el voto.
Eso es. Y luego ya puede votar a quien le dé la gana o puede votar en blanco en las elecciones. Futbolistas no profesionales son 19. Aquí gana también Rubiales. 10 van a votar a Rubiales, avalan a Rubiales. 7 a la Rea. Y los jugadores de Valencia y de Castilla y León, estos avalan a los dos. Árbitros. Árbitros hay 11 en la Asamblea. Hay 4 profesionales de primera y segunda y el resto de segunda, B y tercera.
Aquí sé que no vas a fallar.
Bueno, aquí los 11 avalan a la Rea. Pero yo sé que hay mínimo 2 que van a votar a Rubiales.
Aunque le hayan dado el aval a la Rea, lo presente mañana a la Rea.
Eso es.
Hay 2 que le van a dar el aval a la Rea, pero van a votar a Rubiales.
A Rubiales. Mínimo 2 de los 11 que avalan a la Rea, mínimo 2 van a votar a Rubiales. Podría ser alguno más, ¿vale? Pero el voto hay que decir que es secreto. O sea, que pueden votar a quien quieran. Alguno puede decir, ¿y por qué avalan a la Rea? Bueno, esto siempre es, a lo mejor, avalar al continuismo por miedo a represalias. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Luego, bueno, el aval es público, ¿no? El aval se sabe.
Eso es.
Y el voto secreto.
El voto secreto.
Es decir, yo puedo avalar a la Rea para que él piense que estoy con él, eso pero luego es. Se la puedo clavar votando a Rubiales.
Eso es. Y el ejemplo lo podemos tener muy claro en el tema de los árbitros. Entrenadores. 6 profesionales. 3 avalan a Rubiales y otros 3 no avalan a ninguno. Entre ellos, Julen Lopetegui, el seleccionador español, no avala a ningún candidato.
Como el rey.
Eso es, dentro de los 6 profesionales.
No vota.
Y de los 10 no profesionales, aquí 5 van a apoyar a Rubiales, 2 a la Rea, 1 va a avalar a los 2 y 2 no saben, no contestan, es decir, que a ninguno. Y luego en el fútbol sala, Juanma, aquí hay 12 votos entre clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros. Aquí gana Rubiales, 8 avalan a Rubiales, 2 a la Rea, 1 avala a los 2 y José Venancio López, el seleccionador español, al igual que Julen Lopetegui, no va a avalar a ninguno. Es decir, que con toda esta retaguila que te he dado, me salen no, los
esto
siguientes
es mejor números. Que demoscopia.
Me sale lo siguiente número. Esto, bueno, las elecciones son dentro de un mes. O sea que
pueden, insisto, pueden cambiar de opinión.
Insistimos
y
que...
Y se puede, los votos pueden tener estar influenciados por muchos intereses.
Insistimos que, sobre todo, la candidatura continuista, que digamos que es la de la Rea, puede recibir mucho apoyo de aval, pero luego puede no votar, que es lo que suele pasar. Por ejemplo, aquí me salen 64 avales la Rea, 59 Rubiales, 7 que avalan a los dos y 9... No saben, no contestan. Esos serían los 139 asambleístas. Pero con todo esto, fíjate que tienen más avales la Rea. Yo te digo que a día de hoy, y si las elecciones fueran mañana, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol sería Luis Rubiales.
¿Qué os parece lo que acabáis de escuchar, Lama?
Pues hombre, si lo dice Fouto, que va a misa. Pero yo es que sinceramente es que no me interesa nada.
Vale, bueno, hombre, que no,
no
te
digo, que no me interesa nada. A mí los temas burocráticos de deporte me interesan muy poco.
Sí, hombre, pero esto es muy importante.
Y hay
Manolo.
Cosas que me bueno, que sí, estamos en patis, es muy importante, a mí me da igual. Pero te voy a decir más, hay cosas que me sorprenden. Me sorprende que el que ha sido tesorero de la federación, que ha tenido la gran guerra con la Liga de Fútbol Profesional, ahora lleve todos los apoyos de la Liga de Fútbol Profesional. Son cosas de los datos que da Fouto que me sorprende. O sea, que Tebas apoya a la Rea, que ha sido... Que
Tebas
continuismo...
va a hacer campaña por la Rea, ya sí, la está haciendo. Ya
eso
lo está haciendo.
Que me sorprende, eso es una de las cosas que me sorprende. Mm. Que la Rea, que era enemigo número uno de Villar, perdón, Villar y Tebas eran enemigos, la Rea era la mano derecha de Villar y ahora resulta que Tebas le hace campaña. Eso me sorprende. Otra, hay una cosa que me ha dicho Fouto, que me la creo, que es que una cosa es el aval público por miedo a lo que pueda ocurrir, sí. Y otra luego es el voto secreto que tú vas a decantarte. Por eso también creo que habrá muchos que dirán una cosa...
y luego harán otra, pero si lo dice Fouto, vamos a mí.
Yo estoy de acuerdo contigo en que todos estos temas son bastante coñazo en los últimos años, pero por primera vez siento que esto va a estar interesante. O sea, es la primera vez realmente que veo que peligra el continuismo en la Federación Española de Fútbol.
Yo viví hace muchos años, fíjate si ahora que ya ni me acuerdo, cuando se fue Roca y entonces había que elegir un nuevo presidente. Salía como gran favorito Eduardo Herrera y ganó Villar. O sea, eso me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno, pues a lo mejor aquí el continuismo es Larrea y gana Rubiales, no lo sé. Que gane el mejor.
Palomar, ¿a ti los datos qué te parecen?
Pues me parece que hay mucho fariseísmo, porque si no vas a votar, como ha explicado Fouto, hay muchos que van a darle el aval a Larrea, luego no le vas a votar, que es para quedar bien, por si luego claro. Vienen maldadas y demás, con lo cual pasa como en política, ¿no? Muchos intereses, mucho estar colocadito después para ver qué pasa. Es verdad que los temas son un poco piedra, pero luego esto es muy importante para que el fútbol funcione bien, ¿eh? Luego nos gusta que todo el tema arbitral vaya sobre raíles, que el comité de competición funcione, que la selección sea una orquesta afinada y perfecta, y de lo que salga más importante. Yo lo que no entiendo es que hace ahí Larrea después de tanto tiempo, después de lo que ha sucedido en la federación, siendo un hombre de Villar y habiendo estado en el centro del campo de lo que ha pasado, ¿eh? No es que fuera el conserje de la federación, era el tesorero durante todo el tiempo de Villar. Tiene todo el derecho del mundo a presentarse, desde luego.
Pues Roberto, le habrá gustado.
Sí, claro, pues,
sin duda. Pues, Guas, tú, en un titular, ¿qué te parece?
Tos al barco del Lama y camino de Altabar.
Sí, ¿no?
Sí. No, yo esto me acuerdo cuando Villar y Gerardo, el presidente del Español, llegó con la idea de votar a Gerardo y le metió en el baño Juan Gaspar. Esto es historia de nuestro fútbol. Y allí entre urinarios y demás cosas.
Y cisterna
le cambió
le cambió el voto. Por eso entonces, te digo que pueden pasar muchas cosas. De aquí al 9 pueden pasar muchas cosas.
Ahí voy yo. Yo me creo que dice Fouto que tiene pelos de la burra, que decía Alfonso, y que esto pues pinta que va a ganar Rubiales. Pero los baños de la federación son como los del Bernabéu. ¡Inescrutables!
Totalmente.
Alguno pregunta a quién apoya el Madrid. Madrid no es asambleísta.
No está. Entre los 11 de primera no está el Madrid.
El Atlético Madrid, por ejemplo, sí, que el Atlético Madrid tiene muy claro el voto. Cerezo va a votar a Larrea, eso está clarísimo. El Barça, como ya hemos dicho, no. Pero de todos los clubes de aquí, yo creo que algún voto va a rascar...
No lo sé. Los clubes de fútbol profesional sí que están atados por el contrato de televisión que consigue Tebas, y ahí vamos.
¿Y por qué está Tebas contra Rubiales?
Pues eso habrá que preguntárselo.
A mí hay una cosa.
Horarios de. Espera, ahora vamos. Horarios de Semana Santa, que esto vamos, sí que le importa a la gente.
Muy importante,
esto es bonito.
Esto sí que le importa a la gente.
Deletrea.
En Semana Santa, el Viernes Santo, no hay fútbol.
Bien.
De Primera División. Como no hay fútbol.
Muy respetuoso.
Bien. Sí hay fútbol sábado y domingo, porque en algún momento tenía que haber fútbol.
No, porque es que además hay Champions después.
Claro, y además es el domingo de Semana Santa es domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos. Sí.
No, el domingo previo es el de Ramos. El domingo
ese es el de Resurrección.
El de Resurrección, perdón.
Puede que no dures mucho en la Copa si no te sabes. Vamos,
pues te digo una cosa, importante. Estudié con los jesuitas 13 años y trabajo en la Copa y mira, todavía no mezclo el de Ramos y el de Resurrección.
Se te nota que no te sabes.
No, pero es que no. Pero bueno, no me metas en líos.
Bueno, a ver, venga.
¿El sábado tiene algún nombre? ¿El sábado antes del domingo de Resurrección?
Claro, sábado Gloria.
El sábado de Gloria.
Te lo puedes inventar, Manolo, que te lo vamos a comprar.
Yo trabajo en la COPE y me están escuchando los que renuevan los contratos. Pues, lo que yo digo va a misa.
Como tú renuevas el de todos, todos los demás, nos vale que lo sepas tú. A la 1 de la tarde, Girona, Levante. Esto sábado, ¿eh? 4:15, Athletic Club, Celta. 6:30, Las Palmas, Real Madrid. 9:45, en Sevilla, Sevilla-Barça.
¡Hola!
Ojo, Sevilla-Barça ese sábado. Domingo, 12:00, Español a la vez. 4:15, Leganés-Valencia. Estamos en plena operación retorno ese domingo. Así que por la tarde en la radio van a escuchar a las 6:30 el Málaga-Villarreal y el Eibar-Real Sociedad. Y a las 9:15 en el Wanda, Atlético de Madrid-Deportivo de la Coruña. Y el lunes juega el Betis. Hombre, el Betis el lunes. A las 9 de la noche, Getafe-Betis. Son horarios de Semana Santa.
Ese partido del Betis es de gol. Porque evidentemente el Betis da mucha audiencia. Es como cuando cuatro selecciona Valerti.
Sí, no te sientas atacado. Pero a mí como me daban palos cuando estaba en cuatro, porque jugaba Valerti los lunes, los lleváis vosotros.
No, Lama, que es el...
Cuando estaba en cuatro, digo, haciendo los partidos.
Vale.
Estoy en cuatro.
Bueno,
sí. Todos los días vamos. Y además liderando la franja deportiva a las 3:00 p.m.
A lo que vamos, que es muy importante. En la Liga, evidentemente, y hace bien con buen criterio, da por hecho que Barça y Sevilla se van a clasificar para la siguiente ronda de cuartos.
Sí.
Y por eso lo mete
el sábado.
En sábado.
Sí.
Y también
se curan salud.
Claro, se curan salud y hace bien. Y también sabe que el Atlético de Madrid en teoría va a pasar. No sabemos lo que pasará luego.
Claro,
pero...
juega un domingo para no mezclar el jueves y el domingo.
Correcto.
Perfecto. Muy bien, qué bien lo descifras todo, Manolo. Oye, tienes que venir más veces los jueves, que últimamente no aparecías.
Domingo, yo siempre que me llaman aparezco.
¿Sí?
Siempre.
Siempre, siempre.
Yo no soy como otros amigos tuyos. Yo siempre que me llaman aparezco.
Eres tenga, como Cristiano.
Tenga el día siguiente
aparezco.
FIFA. Tenga FIFA, Ninja. Yo siempre que me llaman aparezco. Si no me llaman, no.
Vale.
Fórmula 1. El McLaren ha podido rodar 150 vueltas. ¿Esto qué te parece, Manolo?
Pues te voy a decir la verdad, me ha sorprendido, porque hoy he escuchado a los que saben de esto, que es Carlos Miquel, por la mañana estaban otra vez agobiados porque habían metido al coche ahí, ha estado 2 horas parado, pero yo después de escuchar a Alonso, que le preguntaron de 1 a 10 para Australia, y dijo 11, dije, vamos, fenómeno.
Por cierto, se ha presentado Ramos, Sergio Ramos, lo habéis visto, en el entrenamiento del Real Madrid con un 600, que es precioso.
Se lo ha regalado su hermano.
Se lo ha regalado el hermano. Ahora nos cuentas la historia. Vamos a hablar con Juan Carlos Payo, el director de la revista Autopista, para ver dónde se puede comprar un 600 así, de verdad. ¿Y
cuánto vale, ¿no?
¿Cuánto vale? ¿Qué gasolina hay que echarle? ¿Dónde se tunea un coche así? ¡Qué preciosidad de coche, de verdad! ¿Qué estilo y qué gusto tiene Ramos para todo, ¿eh?
Y cómo iba vestido también, qué bonito estaba.
Muy clásico, sí, muy clásico, muy clásico. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Vámonos hasta el Velódromo de Marsella, allí está el enviado especial de la cadena COPE, Álvaro Rubio. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Qué desastre el Athletic, ¿eh?
Buah, tremendo, ha sido una cosa horrorosa. Mira, ha hablado Aritz Aduriz hace un momento, yo estoy en la puerta por la que han entrado los aficionados del Athletic, que los han tenido dentro un montón de tiempo hasta después del partido, luego te cuento cómo ha sido todo, te digo que se han ido sin ningún problema, que ya está desalojado el campo, pero en lo deportivo... Es un varapalo horroroso. En el segundo 45 encajas un gol, en el minuto 10 encajas otro. Lo has dicho en la presentación, te has podido llevar otros dos, pero clarísimos, ¿no? De casi de empujarla, las que ha sacado Iago Herrerín. Y decía a Duriz, si es que lo mejor es el resultado.
Mejor
es que nos vamos con un 3-1 después de lo que ha pasado en el día de hoy. Un Atlético que se mete en la eliminatoria y que está a punto de salir muy vivo con ese gol en el 47 de un penalti, que para mí no es, y se reía mucho con Adel Rami, compañeros en Valencia, lo han estado hablando durante todo el partido, como reconocía Aritz Aduriz, pero es que menos mal que se ha acabado el encuentro, porque le han anulado un gol al final, que era fuera de juego, pero es que estaba más cerca el cuarto, el quinto, el sexto, que el Atlético siguiese vivo, y al final ya se ha juntado todo, ha explotado lo deportivo, anímicamente el equipo está como está, y déjate a los dos partidos que tiene seguidos ahora Ziganda, que es al que se le mira todo esto, ¿no? El Leganés este fin de semana e intentar dar la vuelta a esto el próximo jueves.
¿Ha habido algún problema con ultras, por cierto?
Del Atleti no había nadie, no había ningún problema. Yo he estado de lleno, salían 40 o 50 aficionados del Atleti de la boca de metro, porque vista la previsión de que no pasaba nada, los han permitido al menos visitar la ciudad, porque como contábamos ayer, estaban citados casi a 40 kilómetros de Marsella, en los autobuses. Finalmente hasta este autobús de la Peña de Eustro, pues han estado haciendo turismo normal, son familias, son gente de a pie. No son ultras, salían de la boca de metro, venían sin escoltar, sí que estaba la policía esperando y en ese momento, como si fuese una manada, aparecían un montón de franceses, yo no sé si decirte, Juanma, que son ultras o no, pero para mí, unos tíos que salen corriendo, tirando petardos con humo lacrimógeno y tirando botellas,
pues sí.
A mí ya me merecen la palabra ultra. Ha estado de chapó, y mira, nunca mejor dicho la palabra, la policía francesa, poniendo un autobús de barricada en mitad, han cargado contra los franceses. Y claro, nos decían algunos miembros de la peña que pasas miedo, dices, venimos a ver el partido tan tranquilo, salimos de la boca de metro y de repente desde la otra acera, en una avenida con 6 carriles, aparecen 15, 20, 30 energúmenos lanzando de todo. Hasta ahí han sido los problemas que ha habido hoy, pero a mí esto lo que me hace pensar o me hace ya ponerme lo peor es que el jueves, claro, la semana que viene,
van a estar
se
ahí.
Puede liar en
van a estar claro. Ahí, además, porque he visto carteles por Marsella en algunas imágenes anunciando el viaje de aficionados a Bilbao la semana que viene por carretera para estar
y fíjate,
en
Juanma, que había algunos tweets desde Burdeos, porque Burdeos y Marsella la tienen jurada desde hace un montón de tiempo, que no les habían permitido viajar hasta aquí hoy. Así que querían venir a apoyar a gente del Athletic que no, que venía a ver el partido, con total normalidad.
¿Ya se ha ido el equipo del Velodrome?
Estaba a punto de salir, estaba acabando de hablar Mikel Valenciaga y se irán ahora en breve.
¿Alguien ha visto el Atlético? ¿Habéis visto Lama?
Un rato, lamentable.
Flojo,
no,
muy flojo.
Lamentable.
O sea, te lo digo peligrosamente lamentable.
Es un equipo que cada temporada va a menos. Es un equipo que yo creo que Urrutia lo ha dejado de las manos de Dios. Lleva 2 años que no ficha jugadores. Y es un equipo que así, mal por venir le veo. Porque es un equipo que se les está, entre comillas, se le está muriendo a Duriz y Raúl García. Y no tiene nada que le dé soporte. El centro del campo, tremendo. La defensa, lamentable. Si no es por Yago Reyes, le meten 7 hoy. O sea, pero que les han pegado un repaso desde el minuto 1 al 95. Vamos, de escándalo. Lo mejor ha dicho Guas por ahí, creo que lo ha dicho, el resultado.
Sin duda.
El resultado de largo. Porque es que le han podido meter 7.
Porque esa sensación de debilidad del Athletic da pena porque dices, ¿cómo lo ya no la eliminatoria, porque chico, solo el payete este parece que sea Pelé. Sí. La he visto jugar hoy y dices, joder, fíjate, pero es que piensas y dices, verdaderamente lo que dice Manolo, que va menos, y cómo lo reactivas eso. Sí.
Ojalá me equivoque, pero el resultado que es lo mejor, a mí no me da la sensación del Athletic Bilbao de que pueda remontar ese partido.
Luego, además, no es el Mamés, juegas en casa, había un pequeño oasis ahí, viene siendo un pequeño oasis la Europa League, siempre se le, no partidos completos, pero trozos buenos de la 3 de Bilbao, si se están viendo, va pasando, sumando. Bueno, vamos a ver, pero hoy ha sido una versión muy parecida a la Liga y ha estado, yo le he visto al borde de una humillación histórica hoy, ¿eh? Hoy te vienes con un 5-1 y vamos, temblando, ¿eh?
Y la sensación es que el proyecto Ziganda no va. El entrenador mismo ha dijo hace bastante tiempo que se siente cuestionado, que tal, se le ve con poca energía, con poca fuerza, con pocas posibilidades de revertir esta situación. El entrenador también tiene que mandar un mensaje de confianza a la afición y a los jugadores y hacia afuera, y ya hace tiempo que le escuché decir que se siente cuestionado, así como yo le veo bajo.
Sí.
Y desde luego el proyecto Ziganda a esta hora es un fracaso.
Pero un segundo, Dani Ruiz Bazán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás preocupado con el Athletic?
No estoy preocupado porque la situación en la Liga no creo que es para estar preocupado. Pienso que hay 4 equipos con más posibilidades de descenso y no creo que el Atleti vaya a estar...
No, hombre, no iba por ahí, ¿eh? No tan dramático, pero vamos que...
No, yo esta temporada la doy por pasada ya, ¿eh? O sea,
¿Ah,
yo
sí?
Sí, me da la sensación. No tiene un patrón de juego, no hay... lo estabais comentando al equipo... Estamos todos esperando a ver si hay una sorpresa y ha mejorado, pero se ve que de partido a partido los fallos son los mismos. El entrenador, pues como comentáis vosotros, no transmite. Ha dicho ya en 2 o 3 ocasiones que no da con la tecla. Eso no creo que debe de decirlo un entrenador. No da con la tecla, llevamos 20 y tantos partidos, es muy difícil ya que des con la tecla, ¿no? Y bueno, lo que ha dado el equipo hoy en el campo, pues sinceramente daba pena, a mí me daba pena, y hemos tenido muchísima suerte, porque si no es por Yago Herrerín, el resultado podría haber sido ni el 1, o sea, 4-0, 5-0, porque el 1, bajo mi punto de vista, es un penalti.
No es penalti, tiene el brazo pegado al cuerpo plenamente.
Chuta a tope, el jugador francés apoya su brazo
sobre el cuerpo, efectivamente.
Y le pega en el codo, y vamos... No lo tiene despegado ni lo tiene nada. Para mí no es penalti, pero bueno. Hasta esa fortuna hemos tenido que con ese gol, pues de alguna forma entrábamos en el partido. La segunda parte con el 2-1 daba la sensación de que podía haber un pequeño respiro si el equipo mejoraba, pero ha ido a todo lo contrario. Han empeorado y han hecho, como digo, 3-1 y podían haber sido 4-1, 5-1, que entonces sí que hubiese sido nefasto. Pero bueno, con el 3-1, pues conociendo al Atlético, conociendo San Mamés, yo tengo un rayo de esperanza, pero sinceramente creo que va a ser muy, muy, muy difícil.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Venga, para vosotros.
Está
venga,
por ahí Maldini, ¿verdad? Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora te pregunto más cosas de la Europa League, que hay cosas interesantes. Aguántame 2 minutos porque quiero escuchar los mensajes de los oyentes de este partidazo de la cadena COPE. Fouto.
Que ya están escribiendo en el 637-230010. Ahí también os pueden mandar a ese número de WhatsApp los audios de voz. 100@partidazo-COPE. Juanma, soy tu jefe. Mañana a primera hora en mi despacho es inadmisible no saber el santuario. Mónica Marchante te sustituirá.
Pues me parece una gran sustituta.
La verdad que sí.
¿El santuario?
El sábado anterior...
No, el calendario de Semana Santa. ¿Qué tiene que ver eso con los santos?
El sábado...
Será santoral, es verdad. El santuario.
Estamos para que nos ocupen.
No sabemos si decir santoral.
El sábado anterior al domingo de Ramos es el sábado de pasión. Lama sabe del Madrid, de Semana Santa deja a los sevillanos.
No, pues Lama de Semana Santa sabe.
Eso te iba a decir. Lama la
de otra cosa no
sabe. Tiene hecho un máster, Manolo.
Sí.
Sábado gloria, ¿eh?
Pero a lo mejor eso solo en Cabra,
en
Manolo.
En todos los sitios.
En todos los sitios.
Y en Gijón. También se puede llamar Sábado de Pasión.
En Gijón, por ejemplo, Sábado de Gloria, nunca me dijo mi madre, hoy es Sábado de Gloria.
Bueno. Dice un oyente que cambiemos a Juanma Castaño por... vamos a cambiar a Juanma Castaño.
El caso es cambiarme a mí.
Sí, sí. Juanma Castaño, vamos a cambiar a Manolo Lama por Núñez Bermúdez y a Maldini por Belén Esteban, Pus Asturias. A ti no te cambian, te cambian a Lama y a Maldini. Castaño, yo tengo un Seat Córdoba del 96, te lo dejo a buen precio, dice por aquí Mateo de Castellón. Mérito tiene ir a Gandía 4 en un 600 con las maletas y el pájaro en la jaula, tener que parar 3 veces antes de llegar a la roda y llegando a Cuenca para echar agua al 600 por el que se calienta. Lo de Ramos, postureo. Y dice otro oyente que nos escucha todas las mañanas desde Ginebra. Con vosotros es muy fácil levantarse con buen humor. Un saludo de un asturiano en Suiza. Pusa Sporting.
Pusa Sporting y un saludo para los que nos escuchan desde fuera. Gracias a Álvaro Rubio, que cerramos las comunicaciones con el Velodrome. Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Enseguida Maldini con la Europa League y enseguida Antonio Ruiz con todo lo que ha pasado hoy en el Metropolitano.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Eres inocente, Jordi! ¡Juro por Dios!
0,25 es un insulto a los mayores.
Ya no vamos a aguantar ni un pelo.
Que llegamos a esta edad.
Aquí en Barcelona, aquí ha sido siempre un referente. Aquí lo vamos a echar mucho de menos.
Está pasando.
Puigdemont, el hombre de Waterloo, retiró su candidatura, dice él.
He informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. En lo que haces la quiniela de 2.750.000 euros de bote con tu padre, da tiempo a que te cuente que tu madre sigue con lo de los nietos. Y que te lo dice porque es un mandado, y que ese partido es un uno fijo, y que le va a comprar un perro para que se olvide del tema y así él sale un poco de casa. Mientras la haces ya ganas. Esta jornada bote en la quiniela de 2.750.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50. La quiniela.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. EDP, patrocinador Name Title.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
No es lo mismo un cielo que un cielo gris. Un submarino que un submarino amarillo. Una luz que una luz verde. Y sobre todo, no es lo mismo el color negro que un Audi Black Line Edition. Audi Q5 Black Line Edition por 350 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. Audi, welcome to black. Más información en tu concesionario oficial Audi. Red de concesionarios oficiales Audi.
Piensa en un lugar donde los tiburones nadan a tu lado y las belugas te sonríen. Pero no pienses en un país lejano, porque estamos cerca. Oceanographic de Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.450 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank, condiciones en Dacia.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE ha ganado el Atlético de Madrid 3-0 al Lokomotiv, ha perdido el Athletic Club 3-1 en el Velodrome con el Olympique de Marsella. Estamos en directo con Manolo Lama, con Tomás Guas, Dani Senabre, Luis García, Juan Gato y Roberto Palomar. Y está Fouto y está Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hola.
Buenas noches.
Y aquí, espera un momento.
Sí, no, faena.
No, pero sí, voy primero con Maldini.
Ah, vale.
Espera un segundo, que ahora voy con el Atlético.
Puedes esperar, puedes esperar.
Maldini, espera, es que lo de Maldini son dos minutos, que simplemente me va a decir, perdona, del resto de cosas, Maldini, que has visto en la Europa League, la victoria del Arsenal, lo más destacado, ¿no?
Sí, la victoria del Arsenal me parece claro. El Milan venía mejor, pero el Arsenal tiene mejores jugadores. Al final, hoy ha hecho un partido mejor. Ozil ha estado muy bien y ha ganado 0-2, lo tiene casi resuelto. Pero yo sigo pensando, el Lyon ha ganado 0-1 en Moscú. Yo creo que los dos favoritos para mí son el Atlético de Madrid y el Lyon. El Lyon ha ganado 0-1 en Moscú con un gol de Marcelo, el central, pero es un equipo que tiene mucho talento arriba. Hoy ha vuelto a jugar Mariano, ha jugado Depay, ha jugado Traoré y luego en el medio campo ha jugado Ndombele con Tussar, con Aguar. Un equipo francamente bueno. Yo creo que para mí es de lo mejor de esta Europa League. No he podido ver el Lazio 2, Dinamo de Kiev 2.
Yo sí.
¿Tú sí lo has visto, Manolo? Los partidos se ha jugado a las 9 y está viendo el Atleti, que por cierto estoy con vosotros, vaya desastre.
Es que hacen un multifútbol en Bein Sport que está muy bien.
Sí,
eso está. Yo prefiero ver los partidos completos ya verlo grabado después. No. Y luego el Zenit, que está pasando una crisis tremenda de resultados, horrible. El equipo de Mancini ha perdido en Leipzig 2-1, con lo cual yo creo que el Leipzig puede dar la sorpresa y pasar.
Así que, por cierto, lo ha podido golear también.
Sí, es que el Zenit
ha podido golear al Zenit.
Está muy mal el Zenit, ¿eh?
Lo que pasa es que metió un gol el italiano, Crisito, ha metido un gol.
Bueno, Crisito, sí, el central.
Que se lo ha dedicado, por cierto, a Astori, al capitán de la Fiore, ha metido un golazo.
Y luego
ha metido un golazo Werner, el que quería el Madrid, ha metido un golazo.
Sí, y he visto lo que sí he visto es el resumen, un gol que ha marcado muy bueno.
El segundo del Dinamo.
El segundo del Leipzig, sí. Muy bueno.
Werner ha marcado ese es el segundo del Leipzig. Ha metido un golazo.
¿Ha nacido?
Y luego derrota del Dortmund en casa ante el Salzburgo con prácticamente todos los titulares, porque ha jugado Marco Reus, ha jugado Batshuayi arriba, ha jugado prácticamente todo el equipo, también ha jugado Götze. Pero bueno, derrota 1-2 ante un Dortmund que está muy irregular. Yo insisto, para mí, Atlético de Madrid y Lyon los favoritos. Luego por detrás, el Arsenal, si es capaz de por fin recuperar un poquito el nivel, también es un equipo que tiene peligro, claro.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Un abrazo. Ahora sí, Antonio.
Pues,
primero, hola, ¿cuánta gente había en el Metropolitano?
Al final hemos tenido el dato oficial, 40.400.
Pues no está mal, ¿eh?
No está mal.
Un jueves como hoy, que no era con una jornada de huelga, con 7 de la tarde, no está nada mal.
Y el rival flojito y blandito, también, y día laborable, y día de manifestaciones.
Sí, sí. ¿Y cuántos ultras del Lokomotiv al final?
Ayer informábamos puntualmente, ¿no?
Puntualmente,
a través de una fuente del operativo policial, que no venían más de 200 y han venido menos de 200. 180,
pues enhorabuena,
160,
de nuevo por la información.
De ellos la mayoría eran muy pacíficos y había 10-12 que eran peligrosos y que han estado en todo momento custodiados y controlados.
Bueno, pues así mejor. Y el Atleti bien,
faena,
¿no?
faena fácil, limpia, indolora, faena que demuestra y deja clara cuál
limpia
es...
indolora,
sí, sin dolor, porque no ha sufrido en ningún momento el Atlético de Madrid.
Muy bien el Atlético,
una victoria muy bien, articulando muy bien lo que tiene, que es intensidad, y hoy, por ejemplo, no ha tenido muchas ocasiones de gol, pero las que ha tenido las ha metido. Al principio le ha costado un poquito abrir la lata. Estos chicos de Lokomotiv, que son líderes de la Liga Rusa, se pusieron un poquito férreos al principio, pero enseguida con el gol de Saúl en el minuto 27 o 23, ha sido el golazo que ha abierto la lata y luego ya todo ha sido más fácil.
Saúl solo mete golazos, ¿eh?
No, golazos. Mira, le hemos preguntado, hemos estado con él en la zona mixta, luego te hablaré de Werner y de todo lo que pasó antes del partido, pero escucha a Saúl, que ha sido uno de los protagonistas del partido.
Bueno, la verdad que hemos conseguido una gran victoria, un gran resultado. Que el equipo rival no nos haya creado problemas en este partido, creo que habla de buen partido que ha hecho el equipo en conjunto. Nos vamos muy satisfechos con el partido y con la victoria.
No sabes meter goles normales, Saúl.
Bueno, siempre decís lo mismo, pero al final cuando meto goles de cabeza o algo así, tampoco son goles normales. Siempre es verdad que de vez en cuando pues meto buenos goles, pero ojalá tuviese más regularidad y metiese más veces.
¿Para ti la eliminatoria ya está resuelta con este tercero?
Pues para nada, la verdad que pienso que el partido de allí va a ser muy complicado, creo que va a cambiar totalmente. El equipo que hemos visto hoy de Lokomotiv ha sido un poco conservador y creo que allí va a ser todo lo contrario, ¿no? Y creo que en Rusia, en su casa, va a ser un partido muy complicado.
Amaneció el partido con muchos problemas, el de anoche que ya contábamos aquí, la baja de Jan Oblak por una elongación en el glúteo en el último entrenamiento ayer, y esta tarde, una horita antes del partido, nos comunicaba oficialmente el club que Godín era baja también por una gastroenteritis. Ya eran dos bajas importantes. Lucas, que es absolutamente perfecto. Lo ha hecho muy bien, ha hecho la labor de Godín, tampoco ha tenido mucho trabajo. Y la otra cara, el otro foco,
el portero, era
Werner, Axel Werner, que no ha tenido
trabajo.
Quedamos
en que es Werner, no Werner.
Sí,
¿no?
Werner, porque él incluso no lo ha
lo
comentado.
Dice, pues, si lo dice
lo
ha comentado ya, Werner, el... pues para todos es Werner.
Sí, para los que hablan alemán les sonará mal, porque el vocablo es alemán y dirían Werner, pero nosotros vamos a decir Werner.
Vale.
Werner, el chico, yo en la zona mixta ha salido también Werner, le veo un tío muy centrado. A mí me habían dicho que tiene la cabeza muy bien amueblada y en cuanto al fútbol que tiene o al talento que tiene como portero...
Trabajo no tenía.
Seguimos
mucho,
sin verlo, porque ha tenido un tirito...
Un tiro que lo ha bloqueado.
Que lo ha bloqueado muy bien, lo ha bloqueado muy seguro, pero no lo hemos podido ver, no ha tenido trabajo. Vamos a ver el domingo ante el Celta. Yo me imagino que la baja de Oblak hoy era por precaución y que va a estar para el domingo, pero...
Yo no arriesgaría, ¿eh? Porque...
No, pero hoy, por eso hoy no han querido arriesgar. Pero
el domingo juega.
El domingo sí juega. El domingo va a jugar, sí.
Bueno, lo que se garantiza al Atleti es una vuelta tranquila. O sea, sí. Eso es importante. A lo mejor incluso ahorrarle un viaje largo a Costa o a Griezmann, por ejemplo.
Sí. Yo lo que sí he hecho de menos, y sabiendo las distancias, que el Locomotín y mucho menos es el Barcelona, pero aquí se ve que el Atlético de Madrid sí que quiere ir a por la Europa League y la quiere ganar. Si hubiese salido así, o como salió en la segunda parte del Camp Nou...
No me compares a Locomotiv con el Barça.
Estoy diciendo que salvó a la distancia, pero...
No, es que no hay que salvar distancia. Estamos hablando de otro deporte.
La distancia que puede ser de 6.500 kilómetros.
Salvó a la distancia. Pero da igual, yo me refiero a la actitud y la manera de querer afrontar ese partido. Si tú sales así al Barcelona, como salió en la segunda parte, le puedes hacer daño. Si sales como en la primera parte, pues... Te puedes esperar lo peor teniendo al mejor jugador del mundo enfrente.
No está mal visto, ¿eh?
Os reís de las distancias, pero tiene toda la razón. Bueno, para mí,
no está mal visto, ¿eh?
Yo firmo todo lo que ha dicho. La primera parte del Camp Nou la tiró Simeone.
Claro. Ya, pero la segunda que fue con todo no le dejó el Barcelona, porque con cuatro delanteros, ¿cuántas ocasiones tuvo en la
Para mí esa es la rivalidad que tiene el Atlético de Madrid. Que tú sales con cuatro delanteros, te vuelcas al ataque, el Barça no te hace gol y tú le tuteas.
Yo,
vamos a eso.
No te deja el Barça hacerle ocasiones. Por
el
eso
otro día Ter Stegen no hizo ni una parada en el partido del Atlético Madrid contra el Barça. Y yo lo que
ni en la primera ni en la segunda.
No, en todo el partido. No hizo ni una parada Ter Stegen. Llegó a casa
¿Y tú con qué te quedas? ¿Con la primera parte o con la segunda? Con la segunda.
No, indiscutiblemente. Pero yo lo que creo es que al Atlético de Madrid la Europa League se le queda un poco pequeña. O sea, tiene
sí, pero es lo que tiene Luis, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Y tiene que ir a por ella. Pero
no la juega.
Entre el Barça y el Locomotiv es que no podemos comparar.
Pero el Atleti tiene un objetivo que es el del Madrid, que es la Supercopa de Europa en el mes de agosto, no sé dónde. Vamos camino a eso.
No, y esto te
es piedra
título,
a piedra.
Es un título europeo, con Simeone empezó todo precisamente ahí. Yo creo que en la Champions, que ha sido una decepción, pues te quedas ahí con un sentimiento de deuda que yo creo que tienes que pagar con la afición. Era el año del Wanda de Metropolitano y tienes que hacerlo bien. Y encima te ha tocado un rival asequible, y después de que pegaste ya el petardazo en la fase de grupos. Tienes la obligación de hacer hoy un buen partido, un buen resultado y garantizarte la siguiente ronda. O sea, no me parece ni excepcional lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Yo creo que entraba dentro de las cuentas y me parece un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio profesional de un equipo que tiene que ganar, tiene que intentar ganar un título internacional.
Yo estoy con un poco en la línea que dice Roberto. El Atlético de Madrid ha hecho un partido fácil porque es que era muy, muy superior al Lokomotiv, pero tampoco penséis que ha sido un abrumador asedio al equipo ruso. Es que el Atlético de Madrid
lo ha necesitado, Manolo.
Porque le queda pequeño, Manolo.
Si le miran las ocasiones, lo que hoy ha tenido es algo que tiene muy pocas veces.
Una mayoría más solo que
una efectividad tremenda, que ha tenido 5 y ha metido 3, pero que tampoco ha sido una cosa. Y luego, un detalle que preocupa, que es. A partir del 75 el Atlético entra en una pájara.
Sí, se ha cabreado mucho el Cholo.
Casi se mete en el campo, Cholo.
Sí, es que te voy a decir ahora, es que parece increíble. O sea, un equipo que va ganando 2-0, que simplemente con tener el balón se te termina el partido, pues si vas arriba le vas a hacer más daño, pero entra en una pájara que de repente se contagia un nerviosismo.
Sí, que es una eliminatoria y que te olvidas de que si te meten un gol con 2-1 es un resultado bueno para ellos.
Iba partido al 2-1.
Claro,
entonces, de repente entra en una pájara y eso habla también de que en este tipo de competiciones tienes que estar concentrado y más el Atleti al 100% los 90 minutos.
¿Cuántos minutos ha jugado Vitolo hoy, Antonio?
Vitolo, te lo digo ya, ha salido en la segunda parte en el 66.
Media horita.
La teoría y la noticia de Lama es la que es, que no juega por el estado físico. La otra historia es que
también por el...
la sensación de muchísima gente es que está tardando mucho.
Aparte de lo físico que
más
dice
allá
Lama,
que está tardando mucho, Juanma, hoy se le ha visto. Le ha metido 2 balones en profundidad, Juanma, y le ha ganado un ruso que tiene más años que yo en velocidad.
A lo mejor se quita esos
minutos. Manolo,
aparte
de lo que tú has dicho, hay otra parte que dice que le falta un poquito coger la idea de intensidad y de...
También lo dije ayer, que es un son dos cuestiones.
¿Ah, sí?
Una física y otra de la idea
pues
de...
Me pega más eso, fíjate.
No.
Algo ve el Cholo que no le llena. Si no, le iba dando más.
Pero no, además, a ver si lo oye, Juanma. El Cholo está enamorado de este jugador.
Sí, hombre, lo pidió tres veces, bueno,
Pues vaya amor.
Oye, perdona, pero una cosa es que estés enamorado y otra que no esté el jugador en condiciones.
De todas maneras, es la mitad.
Esperemos que no sea un bluff como
otro tanto la pasada. La temporada de...
Como bluff es buenísimo, pero tiene que coger el
aire. Pero su temporada huele a perdida.
Hay jugadores muy buenos que han llegado al Atlético de Madrid y se han tenido que ir porque no han cogido
el problema.
Pero ya en la Unión Deportiva Las Palmas, Vitolo estuvo muy incontinuo, con lesiones, con tal.
El problema de Vitolo es que se está jugando el Mundial y puede que lo pierda.
No, perdón.
Es que no le veo.
Manolo, olvídate.
Claro.
O sea, a día de hoy es imposible que Vitolo vaya a Mundial.
Yo digo lo mismo que digo siempre. Queda mucho para...
No.
Queda
pero,
mucho.
Pero acordaos que en el arranque de Lopetegui, Vitolo era quizá el mejor jugador de la era Lopetegui.
Era indiscutible.
Manolo,
para Lopetegui.
Vitolo no va a entrar en la próxima lista de la selección para los dos partidos, Alemania y Argentina.
Pero queda mucho para el Mundial.
Pero lo que quiero decir es que ya, los que no estén en esta última lista, tienen que ser sorpresones en el tramo final.
Si Vitolo hace un buen mes de abril y mayo...
No.
Ya, pero Manolo, imagina que...
¿Qué mes
tiene que hacer de abril y mayo?
Claro,
es muy difícil, ¿eh?
Tiene que ser el mejor jugador de la liga en abril y mayo.
Si Vitolo hace un buen... Vitolo le encanta a Lopetegui. Le encanta. Si Vitolo hace un buen mes de abril y mayo...
Muy difícil, ¿eh?
Tiene opciones de...
Oye, ojalá te esté escuchando.
Porque los jugadores con los que está peleando ahora mismo Vitolo, uno es Deulofeu, Borralé, y el otro es Lucas Vázquez, que es emergente y es el que manda
la
mesa.
Pero Lucas Vázquez es escaparate de la Champions.
Claro, pero quiero recordar también lo que le pasó a Lucas Vázquez del mes de septiembre al de diciembre, que estuvo como estuvo, desaparecido.
Sí, pero...
¿Quién entró? Deulofeu. Y ahora va a entrar Lucas Vázquez, porque el chaval se lo ha ganado y porque se lo merece. Pero repito, queda mucho y son jugadores que no tienen la cruz hecha de que van a entrar en la lista. Ahora mismo Lopetegui de la lista 23 tiene 17, que estén como estén, van
ahí.
Pero hay 6 o 7 que va a fluctuar su momento de forma.
Se puede meter, pero la verdad es que es la mitad de lo que puede ser Vitolo.
Hombre, claro.
Por lo que sea. Entonces, claro, si en esos dos meses sigue aparece la otra mitad, es un futbolista estupendo.
Es que en el fondo yo creo que le está pasando, Tomás, un poco está pagando el tributo a un año... estrafalario de cómo fue el fichaje,
mareo,
que se iba, se quedaba,
el
peaje a Las Palmas y demás.
Cuando lo dijo, cachondeabais de mí. No se puede hacer estos inventos de que juego tres meses en un equipo, después vengo otro equipo.
Solo se puede hacer,
esto no puede ser.
Solo se puede hacer con Diego Costa, que es como un milagro, ¿eh? Que estuvo siete meses sin jugar al fútbol, se decía que es que está gordo, que tal.
No, perdona, emitíamos imágenes de él jugando con amigos en el barrio en Brasil.
En Lagarto.
En Lagarto y tal. Y decías, pero este hombre, ¿qué está haciendo?
Escucha, Juanma, ya ha llegado aquí.
La diferencia, que lo vuelvo a decir, que Diego Costa ha estado trabajando durante... ¿De cuándo llegó aquí, Antonio? No me acuerdo.
Sí,
¿julio o agosto? No,
julio.
Septiembre, ¿eh?
Empezó a currar en agosto.
Que no.
Sí, empezó
Que no. Bueno. Escucha una cosa. Que en agosto emití yo imágenes en la tele de que estaba él en Brasil, hombre. Llegó en julio.
Pues ha tirado cuatro meses entrenando mañana, tarde y noche... Pero a tope, cuatro meses.
A lo mejor le habría venido bien a Vitolo hacer eso. En lugar de irse a Las Palmas, venir.
El Atlético de Madrid quería, ¿eh?
Es más,
llegó
en septiembre porque le preguntaron a Lopetegui en la convocatoria de septiembre de la selección si no estaba preocupado viendo lo que estaba pasando con Diego Costa.
Y lo dice Lama, es que está entrenando mañana tarde y noche. Colgaba fotos en Instagram del gimnasio por la noche. Este tío
de todas maneras, es un milagro que un tío que está siete meses sin jugar al fútbol llegue aquí, sea el mejor jugador del Atlético de Madrid, que mejore a Griezmann de una manera determinada. Y un equipo que no es capaz de cargarse al Karabakh le gana al Lokomotiv casi por inercia.
Pero yo te explico por qué, porque se lo sabe en memoria.
Tiene medio trabajo hecho.
¿Cuánto se habrán acordado hoy los seguidores del Atlético de Madrid de la eliminatoria con el Karabakh?
Claro.
¿Cuánto, eh?
Porque el
dos
Karabakh,
partidos,
el
dos
Karabakh
partidos
no
haciendo ahí el chorra.
No, chorra no, que no tiene gol.
Por favor.
En aquella época el Atlético de Madrid no le metió un gol al arco iris. Te quiero recordar que el Atlético de Madrid le da un baño a la Roma en Roma y no le mete un gol.
Un partido de 0-4.
Y no le mete un gol teniendo ocasiones de todos los colores y de todos los sabores. El problema del Atlético en la liguilla es que no tenía un goleador.
En ese partido de Roma creo que tuvo una ocasión muy clara a Saúl.
Pero, que por cierto
ha cumplido 6 años hoy del debut de... con el Atlético.
Muy bien. Hace pronto, ¿eh? Antonio, ¿algo más?
Nada más, nada más. Ahora el domingo con el Celta en el Metropolitano, 4:15. Y bueno, el Atleti va a seguir haciendo su guerra. Como decía Manolo, el Atleti ya no sé si es más candidato o menos a nada, pero va a seguir intentando ganar todos los partidos, ¿eh?
El Celta no es el Lokomotiv, Antonio, ¿eh?
Ya me imagino.
Cuidado.
Me imagino.
Gracias, Antonio.
Venga, hasta luego.
Mañana estoy leyendo portada de Marca, Coentrao. En el Madrid pensé que se me había olvidado jugar al fútbol. Son declaraciones a los compañeros de Marca.
No soy muy feliz aquí, pero tengo contrato con el Madrid y tengo que respetar la gente que me ha dado mucha cosa durante 7 años. Que juegas un partido, después juegas pasando 7 partidos. Estar siempre a entrenar sin saber que... Y tú sabes que no vas a jugar, porque yo no... Atención que estaba Marcelo y es normal pasar esto. Pero tú te dejas ir un poco abajo. Y ha sido lo que ha pasado conmigo en el Madrid. Pero si pudiera volver atrás, cambiaba muchas cosas. Eso.
¿Qué decías, Lamar?
No, que no sé si lo habéis visto hoy el partido que ha hecho.
No.
Ha hecho un partido espectacular.
Está jugando
pero
bien.
Espectacular. Vez, ¿eh? Pero también hay que decirle a Coentrao que todo lo que le pasó al Madrid fue por su culpa. No, porque él se dejó. Él se
reconoce, lo ha dicho.
Claro que se abandonó y había otros jugadores que tampoco tenían oportunidades, pero que cuando se las daban se comían el césped.
Bueno, fíjate si se dejó, que se dejó sin hacer la declaración de la renta. O sea,
no.
Fue un jugador con oportunidades.
Contó Paco González que no había hecho nunca la declaración de la renta en España.
Oye, jugó la final de la Copa Europa.
Claro, eso
es igual. Igual no sabía que había que hacerla.
Por circunstancias se fue metiendo, acaba jugando la final de la Copa Europa, jugó en Múnich, jugó partidos de esos vitales del Madrid
y bastante bien.
Por lo que fuera, ahí estaba Coentrao.
Y bastante bien, no era mal suplente de Marcelo.
Me ha pasado una cosa, que no conocía la voz de Coentrao. No estaba acostumbrado a escuchar a Coentrao. Jugó 7 años en España y para mí era una voz casi que era la primera vez que la escuchaba. O sea, no...
El otro día visteis que se enfadó con unos camilleros. ¿Visteis la imagen?
Sí.
La tuvo con los camilleros, entonces el árbitro pidió el VAR y expulsó a los camilleros. Una cosa completamente loca.
Acuérdate de las imágenes que he encontrado con fumando.
Sí.
Bueno,
sí.
Coentrao, que se tiró 7 años en el Madrid porque era amigo de Cristiano Ronaldo. Vamos a hablar claro. Si no llega a ser amigo de Cristiano Ronaldo...
Bueno, fumando... A ver, un día le vieron con un cigarrillo. No quiere decir que a lo mejor...
No, solamente fumó ese día. No, era un tío que no fumaba y ese día dijo, voy a fumar hoy que me van a hacer la foto.
Pero los primeros años de Coentrao no fueron malos, ¿eh?
Es que de verdad... No, pero que tampoco Oma, tenemos...
Coentrao fumaba. Fumaba
y seguía
fuera,
fumando. Y Mathieu.
Fumaba... Claro, los jugadores que fumaban. Yo por eso Coentrao Mathieu digo que es... La banda que echa humo, porque los dos fumaban.
Sí.
Hay grandes jugadores que fumaban, muchos, y no pasaba nada.
Muchos.
Señoritos que fuman en pipa, sí.
Claro, por ejemplo, Paul Berines se fumaba un puro en el vestuario del Madrid. O sea, son jugadores que fumaban, pero que Coentrao era un tío que no se cuidaba, joder.
Pues nada, que...
Que se cuide.
Coentrao, y tiene contrato con el Madrid. Tiene contrato.
¿Hasta
con
cuándo?
Madrid.
Pertenece al Madrid, sí.
Pertenece al Madrid.
Pero muchos años más.
No tengo...
Otros 10.
Creo que le quedan dos, si no me equivoco.
Lo que
no,
todavía. No, Juanma, yo creo que le queda lo que le queda de cajetilla. Como sí. No fuma.
Sí, creo que le quedan dos. Por cierto, quiero que escuche Luis Rubiales, el candidato a la Federación Española de Fútbol. Está Luis Rubiales ya en antena. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Quiero que escuches estos datos que hemos dado en el partidazo de COPE, abriendo la información, sobre las elecciones del día 9 de abril. A ver si te cuadran o no te cuadran. Fouto, ¿se lo puedes sintetizar?
Sintetizar, pero tengo que repetirlos todos.
No, hombre, no vayas. Dile más o menos los números.
Bueno, vamos a ver. Que a día de...
Esto es según Demoscopia Fouto, ¿vale?
Bueno,
pasamos luego con el Demoscope.
Bueno, vamos
Demoscope,
a ver.
Mira, me gusta. Según Demoscope, estos son los datos, Rubiales, de las elecciones.
Bueno, a día de hoy, avales... La REA tendría 64, Rubiales 59, 7 avalan a los dos y 9 no saben, no contestan. De los que avalan a la REA, algunos van a votar a Rubiales. Y a día de hoy, si las elecciones fueran mañana, ganaría las elecciones Rubiales. Eso es así a simple vista.
¿Te suena esta información? ¿Te pega?
Hombre, me pega al final, pero quiero dejar claro una cosa. Yo no miento nunca. Yo no tengo 60... ¿Cuánto me has dicho? 59 avales. Os he dicho los avales que tengo y no tengo ningún interés en mentir. Y además...
Antes, ¿cuántos has dicho que tienes?
Hablaba,
87, ¿no?
Antes hablaba con Foto, a micrófono, pues fuera de micrófono, y le he dicho que hemos estado allí, hemos puesto los avales encima de la mesa, yo me he marchado, y sí que es verdad que os digo que... mí fuera hubiera presentado 21. Pero siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo de que falle algo, de que haya un escrito mal hecho, de que haya un DNI caducado o algo, ¿no? Entonces,
¿por qué? ¿Por qué? ¿Lo de presentar 21 para qué? ¿Para que se confíen? ¿Para que piensen que vas con muy poco? Porque,
mira, no es para que... Sí, aquí todos sabemos lo que tenemos. Y claro, yo sé que hay gente que tratará de intoxicar y demás, ¿no? Yo respeto lo que piensa cada uno, pero hay una cuestión clara. Ya tengo experiencia en esto. La moción de censura, que se quedó paralizada por el tema que todos sabemos, pues salieron los avales publicados en medios de comunicación. Yo no tengo ganas de exponer a gente que está entregando su tiempo al fútbol español, que son asambleístas porque les gusta, porque están ahí, porque no tienen ningún beneficio más allá de esto, ¿no? Entonces creo que lo he hecho bien, lo he hecho de manera coherente y...
Luis,
y me gusta la conclusión.
La conclusión es que ganan las elecciones. Luis, te quiero preguntar, por ejemplo, dime. De los 20 que tienen voto en el fútbol profesional, 11 de primera y 9 de segunda. Según Fouto, el Barça no tiene decidido el voto.
¿Y el resto?
Y el resto, los 19 restantes... De la mano de Javier Tebas van a votar a la REA. ¿Te consta esto? ¿Esperas eso?
Es que no quiero hacer ningún tipo de... De verdad, no me aporta nada. Yo tengo mis propios cálculos, lo sé. He hablado con mucha gente de todos los estamentos.
Dime solo si esos cálculos concuerdan con lo que te acabo de decir.
No creo que sea así, ¿no? No lo creo.
O sea, ¿vas a rascar algún voto de club profesional, tú crees?
Bueno, no rascar, no se trata de rascar o no.
Sí, ahí vas a tener que rascar, ya te lo digo yo.
Yo lo que creo, no. Yo te digo, Juanma, que una gran mayoría va a confiar en el proyecto que yo lidero. Y oye, yo lo que estoy deseando es que el día 9 se produzcan las elecciones, que estemos todos los que quieran presentarse hasta el final, y así la gente también tiene muchas ganas, después de tanto tiempo sin elecciones en el mundo del fútbol, meter la papeleta y elegir al candidato que va a dirigir el fútbol español los próximos años.
¿Estarías dispuesto a un cara a cara con la REA en el partidazo de la cadena COPE?
Pues tendría que planteármelo. No, ya me han dicho, me han llamado de varios sitios donde me han dicho que se lo habían planteado y que él no quería. Yo no lo sé, no te puedo decir ahora sí o no, pero vamos, yo en principio no tengo miedo nunca a debatir con nadie, al contrario, me encanta hablar, me encanta escuchar a los demás y me encanta que me escuchen, o sea que en principio, ¿por qué no?
O sea, si él nos dice que sí, lo organizamos, ¿no?
Bueno, lo organizáis y ya veremos, ¿no?
No me gusta, esa respuesta es un poco ambigua.
No, no es ambigua, te he dicho que me encanta dialogar.
Sí, pero lo organizamos, pero, y ya veremos. No, ¿Para qué lo voy a organizar? No, para así
lugar. Lo que pasa es que sé que ya se lo han planteado de manera privada, porque me lo han dicho gente de otros medios también, y que ha dicho que no. Entonces lo que no quiero es que nadie se vea forzado a nada, ¿no? Yo creo que las cosas se tienen que hacer de manera libre, ¿no? Y ya está. Pero bueno,
vale.
Organizarlo y me llamáis y lo vemos.
A ver, yo creo, Luis, bueno, vamos a ver. O sea, va a haber elecciones, que eso es importante, porque últimamente no lo ha sabido. Van a estar muy disputadas. Queda un mes todavía. O sea, el que dice que va a votar a uno puede cambiar y viceversa. Yo no me creo que Rubiales tenga 87 avales. Lo digo porque si tuvieras 87, Luis, y tú vas hoy con 87 avales a presentarlos, no hay otro candidato. O sea, si tú vas con 87 avales hoy a la federación, ya no hay más candidatos.
Pues o sea, entonces,
yo soy la REA y no me presento.
No tenemos mucho más que hablar sobre esto. Si yo te digo que sí y tú me dices que no, pues oye...
No,
pues,
yo digo que...
Perfecto.
Yo
creo que es mejor que pasemos a otro tema. Le estoy dando mucha importancia al tema de los avales.
Yo digo que a día de hoy tienes...
Y te repito, mira, creo que has terminado diciendo que Juan Luis, que a día de hoy no es candidato, pero bueno, puede serlo mañana.
Mañana, sí, mañana tiene, presenta 70
tiene,
avales.
Tiene 64 avales, has dicho, y que de esos 64 hay muchos avales de gente que no le va a votar. Pues bueno, sí, yo no sé si será eso, si será cierto o no. Yo te digo lo que sé que tengo. Lo que sé que tengo. Y sobre todo, lo que te digo, y te lo digo ahora, con toda la humildad, pero con todo el convencimiento, es que la mayoría del fútbol español va a optar por esa modernización y esa búsqueda de la excelencia, teniendo la mano a todas las instituciones que necesitamos. Y ese cambio lo represento yo.
Luis, hablamos en campaña, que nos vayas contando.
Tenía otra pregunta.
¿Qué?
Tenía otra pregunta. De las 11 territoriales que te apoyan a ti o te avalan a ti, ¿te consta que hay dos que son la...
No me han avalado 11.
¿Te han avalado 11 territoriales?
No me han
¿Cuántas?
Avalado 11. Están mal informados.
¿Cuántas?
Me han avalado 12.
11... Bueno, 12, efectivamente.
Sí, me han 11, 12.
11 que te van a votar, y la 12 es la de Valencia, que también ha avalado a la REA. Eso es. Bueno, de las 12 que te avalan, 11 seguras que te van a votar, la valenciana todavía no sabemos, Que por cierto ahí puede estar la clave.
¿Cuál es la pregunta?
Porque la territorial valenciana tiene una, luego hay dos clubes valencianos y luego hay un jugador de Valencia, que esos también han votado. ¿Te consta que la de Baleares y la de Cantabria, que te han avalado, pueden no votarte y votar a la REA?
Te voy a hacer yo otra pregunta. ¿Te consta que alguna territorial de las que su presidente no me haya avalado, la mayoría o parte de los miembros me vayan a votar?
No lo sé, yo te pregunto. De estas dos que te van
a... No, te está respondiendo que se la pueden clavar a él y o si la pueden clavar a la REA.
No, clavar no. De verdad, yo tengo claro y lo digo.
Son términos periodísticos. Es una técnica neoyorquina.
Letras fugas, ahí
sí. No, que creo... Bueno, periodístico.
¿Te consta que la otra parte están presionando a Manuel Llorente para que la valenciana se vaya con ellos?
Hombre, claro.
Bueno, a mí la palabra presión y elecciones en una misma frase me parece ya que es como el aceite y el agua, ¿sabes? Por lo tanto, yo lo que creo es que no tiene que haber presiones, que tiene que haber elecciones limpias, que tenemos que tratar de dar una buena imagen, estar a la altura del fútbol español y que gane el mejor. Y como estoy convencido de que quien va a ganar va a ser el proyecto que yo lidero, a partir del día 9 hablaremos y tenderemos la mano a los que han estado conmigo y a los que no.
Gracias, Rubiales. Estamos hablando, venga, permanecemos en contacto durante la campaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Iremos informando con todo lo que vaya pasando, aunque, insisto, esto no es lo más atractivo, evidentemente.
No, pero pueden pasar muchas cosas.
Pero pueden pasar cosas.
Todavía un mes.
Yo creo que tenemos que inventarnos una sintonía, como si fuera una serie de Netflix o algo así, y adornarlo un poco para que mole un poco.
Para resumirlo, Luis Rubiales piensa que hay más diferencia. Yo creo que tiene más apoyo a día de hoy, pero que no es tanta la diferencia.
Dime, Guas.
¿Lo presentamos tú y yo?
Escuchad,
no me interesa este tema.
Escuchad, por favor, este sonido.
Bale.
El 600.
Tiburón.
¿Qué pensabais? ¿Era el McLaren de Alonso? No, mira. No, ¿escuchas?
Era Bale aprovechando. Bale.
Escucha.
Uy, ahí se ha calado.
No. Sí. Está aparcando. Freno de mano.
Exacto.
Se apara. Y portazo.
Puerta.
Es el 600 con el que hoy ha ido Sergio Ramos al entrenamiento. Un 600 precioso, el SR4, el modelo de esta temporada de la escudería Renault. Y es precioso, con llantas doradas, un color así como granate. Juan Carlos Payo es el director de autopista y un redactor jefe de MotorPress, de todas las publicaciones de motor de MotorPress, que son muchas. Hola, Payo, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Este 600, ¿dónde lo ha comprado Ramos? ¿Dónde se venden?
A ver, esto, por lo que vemos en las fotos, tiene de original lo justito, porque lleva mucho aditamento y por lo que me habéis mostrado acústicamente, sonidos y demás, poco tiene que ver con el original, con lo cual, pues estas preparaciones se pueden hacer las puedes encontrar en tiendas especializadas, en clásicos, pero no son muy apreciadas por la gente. No, al contrario. Los puristas les gusta el coche
De verdad.
El de verdad, tal cual era en la época, con los accesorios y equipamientos originales y todo lo que sean aditamentos posteriores, al contrario, le hace perder en un precio frente a aquellos modelos originales. En este caso, pues, será bonito, es bonito, pero mira, ha dado la casualidad de que hoy estábamos haciendo un reportaje con el responsable de clásicos de SEAT y ha sido él el que nos ha enseñado la foto. Y, hombre, pues no le prestaba mucho valor al coche como tal, ¿sabes? O sea, el coche es bonito, Sergio Ramos lo tiene,
pero está trucado.
Pero está trucado. O sea, en un salón de clásicos esto...
Se lo echan para atrás a la primera.
Se lo echan efectivamente para atrás. Eso sí, tiene pasada la ITV, por lo que veo, que tiene su pegatina. Pero también hay una cosa curiosa. Las llantas y las ruedas no tienen nada que ver con las originales, con lo que el coche debería recibir una homologación especial. O si son muy pícaros, pues tendrían dos juegos de neumáticos, los pasarían con los legales, la ITV, y luego lo cambiarían por esto. Eso es lo
al
que
final hace. Le van a meter un puro a Ramos.
No, puede haber pasado la homologación, vale una leña, pero la puede haber pasado, ¿sabes? Eso no lo discuto, porque ahí tiene su sello de ITV. Pero lo que en el mundillo se suele o se puede hacer es eso. Tú tienes las ruedas normales, las pones para pasar la ITV y luego pones las que te gustan y con las que el coche luce bastante.
¿Cuánto cuesta un 600 de los clásicos de verdad?
De los clásicos de verdad, hombre, depende del estado. Este en concreto es la tercera generación del 600. Este ya lleva las puertas con una apertura convencional. Os acordaréis que el 600
se abría al revés.
Se abría al revés.
Sí.
Y esta es la tercera generación. Este coche está, los que están en muy buen estado de conservación y, e impecables, estos están valiendo unos 5.000 euros ahora mismo. ¿5.000? En el mercado.
Ah, bueno, sí, está sí. Bien.
O sea, que están vale, asequibles. Vale. Es que todavía hay muchos. A ver, piensa que en 600 se hicieron casi 800.000 coches en nuestro país, o sea que todavía quedan y a precios asequibles, o sea que es una oportunidad. Si queréis tener el coche de Sergio Ramos, seguro que lo podéis encontrar en internet, se venden y ya te digo, a buen precio.
Gracias, Payo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Fouto, antes de irnos con el entrenador del Real Madrid de baloncesto, que nos está esperando?
Bueno, dice un oyente, ha dicho Antoñito Ruiz, que Werner tiene la cabeza bien amueblada. Si Antoñito tuviera que amueblar su cabeza, acabaría con el stock de Ikea, dice por aquí este. No sé si soy yo, menos mal que no he salido Antoñito ya, si no. Dice un oyente que Antoñito se le está quedando acento argentino y uruguayo.
Sí.
Sí, un poco, sí.
Es que fue, bueno, estuvo ahí pasando tres días y se le marcó.
Para la siguiente ronda de Champions, Juanma, ya puedes ir cambiando Manolo Lama en vez del barco, el 600 de Sergio Ramos. Manolo diciendo que Coentra no se cuida, menos se cuidaba Romario y mira qué futbolista era. Dice otro que de qué nos sorprendemos del Athletic Bilbao, si está siendo una temporada horrorosa la que lleva hasta ahora. El Cholo también estaba enamorado de Gaitán y no jugó ni a las chapas. Y muchas gracias por hacer las noches más fáciles, sobre todo en especial gracias a Dani Senabre, por el que me he aficionado a la radio y también con sus vídeos. Gracias, vaya, Dani.
Muchas gracias.
Se ha aficionado a la radio por tus vídeos, Senabre, pues muchas sí. Gracias, ¿eh?
No, gracias. Es una radio que se ve.
Sí, sí.
Es magnífico. YouTube.
Está esperándonos el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso. Ha ganado el Madrid en Euroliga a Panathinaikos. Y está aquí Pilar Casado, ahora lo contamos todo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Miles de venezolanos como Carlos huyen a diario a Colombia en busca de esperanza. Él trabajaba en una de las empresas más importantes. Ahora no tiene dónde dormir.
Aquí los que huyen son venezolanos hambrientos, mujeres y niños
enfermos.
Nosotros
tenemos un mes durmiendo en la calle, desayunamos y no sabemos si vamos a almorzar.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Todos los balones de todos los goles que metan todos los jugadores de todas las ligas de todos los países caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Hola amigos, soy Flo y os voy a explicar muy claro lo del bote del Eurojackpot de la 11 para que no haya dudas. Dale, vamos a ver, este viernes hay bote con un montón de millones y tú, sí, sí, tú puedes ser millonario. Cuando digo tú me refiero a que te podría tocar a ti, que te toca a ti. Bueno, que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú puedes ser millonario. Oye, ya está.
Eurojackpot de la 11, bote de 42 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés, financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos.
Y además 15% de descuento en lavadoras y lavasecadoras a partir de 349 euros.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Pero lo quieres con locura?
Sí, con piezas de calidad.
Disfruta de la Citroën Manía en el servicio postventa Citroën y enamórate de nuestros precios de locura. Hasta el 16 de marzo, 50% de descuento en el pack Economy para el cambio de las pastillas de freno.
Citroën.
Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros. Colaboran Seur, Reammedic y Ecovidrio.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcomotor.com.
En AMA, la mutua de los profesionales sanitarios, llevamos más de 22 años respaldando a los profesionales sanitarios en su día a día. Somos líderes en responsabilidad civil profesional con las máximas coberturas, como la protección de la vida digital que elimina informaciones de mutualistas en Internet. Más de 22.000 reclamaciones gestionadas y la máxima solvencia y continuidad han ganado la confianza de más de 350.000 asegurados. Infórmate en amaseguros.com y 902 30 30 10.
¿Se puede ser una manzana que acabe en zumo? O la manzana que cayó sobre la cabeza de Newton. Hay combinaciones que resultan increíbles. SEAT presenta el híbrido TGI de gas natural y gasolina con el que ahorrarás hasta el 50% de combustible en modo gas, recorrerás más kilómetros y tendrás clasificación eco. Gama SEAT León TGI desde 13.990 euros. La alternativa eco. Red de concesionarios SEAT de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 en un jueves en el que ha habido mucho deporte. Además de fútbol, ha habido baloncesto, Euroliga. Lama, no me digas que has visto también la Euroliga.
No.
Ah, vale, pues si no has visto todos los partidos de...
Chavales.
Pues ha ganado el Madrid. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
Tal? Buenas noches.
¿Había mucha gente en el Palacio?
Sí, casi 11.000 personas. Ha llegado tarde la gente, ¿eh? La manifestación en Madrid, hay que decir, bueno, ha hecho que el público entrara tarde en el Palacio.
Bueno, es que el colapso en Madrid hoy
brutal.
Ha sido increíble, ¿eh?
Brutal, brutal. Había bastante presencia griega, por cierto, en las gradas en este choque que a falta de 5 jornadas deja, y los resultados de mañana, que mañana, por cierto, hay un apasionante Žalgiris-Fenerbahce, deja al Real Madrid quinto con 15 victorias.
¿Qué tiene Doncic?
Una pequeñita micro rotura en el bíceps femoral, la parte de atrás del muslo.
Futbolista esa lesión.
Sí, pues ha dicho Pablo Laso en la rueda de prensa que en principio calculan 10 días. Lo que sabe seguro es que el domingo no estará en el Palau contra el Barça y el martes, atención porque no es habitual, pero el Mediolanum de Milán no está disponible, el Madrid juega Euroliga el próximo martes en Milán frente al Armani, que hoy ha ganado al Genki, que es uno de los equipos que está en la pelea por el factor cancha en los playoffs de la Euroliga.
Pablo Laso, entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo, ¿eh?
Muchas gracias, encantado.
¿Antes de los partidos se concentra el Real Madrid de baloncesto?
Sí, en los partidos de Europa sí. Lo que solemos hacer es... quedamos en el Palacio por las mañanas y entrenamos allí y luego ya nos vamos a... entrenamos y ya nos vamos juntos a Valdebebas, comemos allí y luego ya preparamos el partido allí y nos vamos directos al Palacio.
Era por saber si os había pillado el caos circulatorio para llegar al Palacio, porque ha habido un...
Bueno, pues un poco por eso también, ¿no? Pensando en que ya una vez sales junto desde Valdebebas, bueno, hemos visto mucho atasco, pero bueno, hemos llegado bien, lo sabíamos, hemos salido con tiempo y hemos llegado bien, pero hemos todos juntos.
¿A vosotros, sobre paso la policía como a los de fútbol o no? ¿O tenéis que ir abriendo los
ojos? Sí, también, y se portan muy bien porque normalmente son días de mucho tráfico y hoy realmente nos han hecho mucho bien.
Desde luego, porque
había mucho tráfico y hay gente que... Bueno, pues la gente que llegaba al partido nos decía eso, ¿no? Porque bueno, han ido a las 7 de casa y han tardado una hora en llegar.
Te he visto en las entrevistas después del partido, en la tele, y se te veía francamente contento. Has repetido muchas veces la palabra equipo. Muy contento en todos los sentidos.
Sí, estaba contento. Hoy es un día que estoy muy contento. Muy contento porque primero era un partido importante, bueno, como todos, pero era un partido contra un rival directo, cercano a nosotros en playoff, que... Bueno, un equipo que era difícil, que tenía muy buenos jugadores. Y bueno, yo creo que el equipo ha estado muy muy bien, con muy pocos errores, muy sólido. Al final hemos logrado una diferencia amplia, pero el trabajo ha sido muy bueno todo el partido. Estoy contento por eso, porque creo que todo el mundo ha trabajado muy bien.
¿Porque el factor campo va a ser tan importante en ese cruce de cuartos?
Bueno, históricamente lo es, ¿no? Entonces... obviamente nosotros lo primero que queremos asegurar es jugar el playoff, cosa que todavía no tenemos. A partir de ahí, bueno, vamos a intentar buscar una de las 4 primeras plazas para tener la ventaja de campo en el playoff, pero vamos, todavía quedan partidos y hay mucha pelea ahí y tenemos todavía partidos. Yo, bueno, las cuentas, lo hablaba el día ayer en rueda de prensa, las cuentas son muy sencillas. Si nosotros ganamos los 5 partidos que quedan, los 6, ayer hemos ganado 1. Si ganamos, seremos, porque tenemos al Žalgiris, tenemos al Panathinaikos, hemos recuperado el averaje. Entonces, ganando todo, seguro. bueno, sabemos que no va a ser fácil. Tenemos el partido de Milán, salimos a Milán, a Valencia, a Belgrado, y luego tenemos Brose y Zalgiris en casa. Entonces, sabemos que todos los partidos son muy difíciles, pero ganando todos seríamos de los cuatro primeros. Bueno, vamos a ir primero a por el de Milán, que es el siguiente en esta competición.
Oye, estaba pensando yo, en viajes os metéis mucha más paliza que cualquier equipo de fútbol, ¿eh?
Sí, la verdad es que nosotros viajamos más. Jugamos.
Increíble.
Sí, bueno, cuando nos encontramos en Valdebebas, me río porque Zidane me mira y me dice, ¿también jugáis hoy? ¿También viajáis hoy?
Zidane flipa, ¿no? Joder, sí, si tuviera que hacer yo una alineación todos los días, explicar por qué no pongo a Bale hoy, por qué no pongo otra... Es que es alucinante, bueno, sí, sí.
Sí, la verdad es que nosotros viajamos mucho, viajamos muy bien. Esto es algo que el club se porta muy bien, pero bueno, nosotros nos enganchamos ahora, por ejemplo, el sábado nos vamos a Barcelona, jugamos en Barcelona el domingo, y el lunes nos vamos directos a Milán, jugamos el martes en Milán. Luego tenemos dentro de dos semanas Belgrado y, bueno, tenemos Valencia y Zalgiris en una semana, con los partidos de Liga por medio, y luego otra semana que tenemos Estrella Roja y Málaga seguidos fuera. Bueno, la verdad es que en este mes vamos a jugar 11 partidos en menos de 30 días.
¿Y cuántos días descansas a la semana? ¿Qué días sueles descansar?
Bueno, intento un poco por el formato que jugamos nosotros, que suele ser jueves, domingo. Intento normalmente que el lunes sea un día de descanso, un poco por casi por salud, ¿no?
¿Desconectas del todo? ¿Ese día no ves nada de baloncesto o no? ¿O no desconectas?
Bueno, normalmente ese día siempre tengo cosas, porque al final la familia también te obliga. Si hay que llevar a un niño al dentista, pues mi mujer sabe perfectamente que es el mejor día para que le lleve.
Lo acumulas lunes. Todos los lunes, ¿no? Los lunes quedas a comer con los amigos, a cenar con no sé quién, el dentista por la mañana, esto, bueno, claro, claro.
Sí, sí, un poco los lunes intentamos, pero bueno, ya ves, el lunes me pilla en Barcelona. La verdad es que son temporadas muy intensas en las que, bueno, pues muchas veces te llevas el trabajo a casa, ¿no? Incluso, yo qué sé, mis ayudantes pues están en los aviones y están preparando el partido y los scoutings, y bueno, pues es una temporada muy cargada, obviamente, para los jugadores en un aspecto físico muy exigente, en el aspecto mental, pero bueno, pues para los entrenadores también. Siempre decimos que a mí lo que me gusta del crecimiento de jugadores y del crecimiento de un equipo es poder entrenar y poder descansar, y estas son dos cosas que con este calendario no es tan sencillo.
Doncic, ya nos ha dicho Pilar que más o menos 10 días, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí, en principio tiene una pequeña rotura en el bíceps detrás, en el muslo, y bueno, se lo hizo el martes en las primeras pruebas. Tenemos que ver hasta el miércoles a ver cómo respondía. El miércoles, bueno, pues más o menos ya vimos que teníamos que pararle, y sí, desde luego en Barcelona y en Milán no puedo jugar.
¿Y Yul? ¿Cuándo va a volver Yul al equipo?
Bueno, yo gasté la broma el otro día que me preguntaron esto en la rueda de prensa, que creo que estaba Pilar. Dije, Yul está bien, muy bien. No para jugar a baloncesto todavía, pero está bien.
La continuación, Pablo, hay que contarlo, fue sin el micro ya a 10 palmos.
Sí,
a 10
claro,
metros ya, ¿no?
Bueno,
como diciendo, esta panda de bandidos.
No, yo lo acepto, todo el mundo te pregunta por Yul. O sea, casi siempre, en casi todas las ruedas de prensa de Euroliga, cuando juego fuera de casa, vas a jugar al campo Kinky, y una de las preguntas es, ¿cuándo juega Yul? Entonces, ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero Sergio está muy bien, creo que el trabajo que está haciendo de recuperación con los fisios, que están haciendo un gran trabajo, con el médico, la operación ha ido todo muy bien, él se encuentra muy bien, si le veis entrenar, bueno, pues le ves muy bien, y yo estoy muy contento de cómo va, le veo todos los días, ahora ya está empezando a entrenar con oposición, pero bueno, todavía no está en la dinámica del equipo. A mí me gustaría poder decirte mañana, dentro de 15 días, dentro de 20, gustaría poder decírtelo, pero eso.
Pero vamos, que si el Madrid se metiera en la Final Four, 18-20 de mayo, se supone que estaría Yul, ¿no? Se supone.
Bueno, se supone. Tengo un calendario delante. Hoy es...
Hoy es 9 de marzo.
¿El 6 de abril te viene bien o no?
Faltan dos.
Es el último partido de fase regular.
Bueno, vamos a ver cómo va. Todavía está sin entrenar con el equipo. Yo creo que para entrenar con el equipo todavía le quedan unas fechas. Luego, Sergi, a ver, no descubro nada. Sergi es un jugador que juega con todo. Tiene un corazón y tiene un tirón que no le vas a parar. Y él es el primero que quiere volver y volver lo mejor posible. No quiere entrar y probarse. Sabe la exigencia del equipo y sabe la exigencia del Real Madrid. Y Sergi quiere volver lo mejor posible. Y le, le va a costar, no es fácil estar tanto tiempo parado, pero bueno, yo soy, a mí me gusta ser optimista en estas cosas y espero que cuanto antes pueda estar en la dinámica del equipo.
Perfecto.
¿Hay miedo, Pablo? Es decir, cuando sabes la gravedad de la lesión, cuando sabes que ya tiene 30 años, aunque no hay precedentes de lesiones graves en Sergio, ¿hay un poco de miedo de que, oye, pues un pelín, casi mejor que tarde 15 días más que precipitar la vuelta? ¿Hay miedo en el club?
A ver, yo no me gusta mucho la palabra miedo, porque la palabra miedo no es sobre algo que no sabes si va a ocurrir. Entonces, yo no me gusta la palabra miedo. Pero hay respeto a que él es la primera vez que tiene una lesión grave, joder, y queremos que se recupere bien y que esté seguro. Pero probablemente el que más seguro tiene que estar es él, ¿no? La seguridad no se la vamos a dar el resto diciéndole, venga, que estás bien. Él tiene que sentirse bien. En ese sentido, Sergi, bueno, yo le veo muy bien y muy convencido del trabajo que está haciendo y entrenando muy bien. Pero ese respeto, por cambiar la palabra que habéis dicho, ese respeto le va a tener, pero poco a poco lo irá teniendo más seguridad y yo estoy seguro que Sergi, bueno, le costará, obviamente, no va a ser el primer día que se ponga en el entrenamiento, no va a ser el Sergi Yul de antes de la lesión, seguro, pero él poco a poco lo demuestra con el trabajo que está haciendo, va a volver a ser un grandísimo jugador.
Ojalá.
Oye, una leyenda urbana, nada, acabo con esto. El otro día me dijeron que si Doncic no sale el número uno del draft, que se quedaba en el Madrid. ¿Eso es leyenda urbana? ¿Puede ser verdad? ¿Qué puede pasar con eso?
Todo es leyenda urbana. Que vaya a salir en el draft, que vaya a seguir en el Madrid. Él tiene un contrato con el Real Madrid. Lo que vaya a pasar, todo será leyenda urbana. Ahora mismo, Luka es un jugador que tiene contrato con el Real Madrid. Obviamente, pues a todo el mundo sería absurdo que no entendiéramos que se habla mucho de él para la NBA y todo eso. Pero yo ahora mismo, Luka, le trato como un jugador más del Real Madrid, que además tiene contrato para más tiempo.
Pablo, siempre que hablamos aquí en el partidazo con los entrenadores de fútbol después de jugar sus partidos, todos me dicen, no, ahora me pongo el partido otra vez grabado y ya luego me quedo dormido. ¿Un entrenador de baloncesto qué hace? ¿También se lo pone el partido?
No soy mucho de ver el partido, no soy mucho... me gusta, si voy a trabajar sobre el partido del día anterior, que muchas veces por este calendario no tenemos tanto tiempo, me gusta hacerlo con mis ayudantes porque tenemos diferentes versiones y podemos esto. Yo solo, sí, lo puedo ver, pero te digo que pues hoy probablemente que igual me cuesta un poco dormirme, pues igual me pongo un partido de la NBA, que veo una cosa diferente o me veo otro partido... por mi manera de ser, yo el partido le tengo bastante en la cabeza y a no ser de que quiera mirar algo completo o algo concreto, no me gusta ver el partido por verlo, ni para bien ni para mal. Normalmente estudiamos el partido y hablamos del partido y hay cosas que, bueno, pues hemos dicho de hoy que las tendremos y que las pondremos, pero el calendario no nos permite mucho tiempo trabajar en los errores. Tenemos que ir siempre mirando un poco hacia adelante y pensando en que, bueno, el viernes, hoy estamos ya en viernes, y el domingo jugamos contra el Barça y el martes jugamos contra Milán. Entonces, bueno, obviamente tenemos que mejorar las cosas que hemos hecho bien hoy, pero tenemos que ir pensando ya hacia adelante.
Pues nada, que descanses. Gracias por estar en directo, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, después de la victoria frente a Panathinaikos. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y el domingo más baloncesto y el martes más baloncesto lo contaremos aquí en el partidazo. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sigues en Barcelona, ¿no?
Sigo. Estoy mirando ya un local para montar un negocio, pero bien, aquí estoy.
Oye, ¿hasta cuándo está Alonso allí? ¿Hasta mañana?
Mañana. Hoy ha estado en el circuito, ha estado a pie de pista viendo cómo iba su compañero Bandón. Estaba con Pedro Martí de la Rosa y, bueno, la verdad es que ahí los pilotos que no están rodando siempre están en las curvas viendo los coches. Y sí, mañana tiene su último día de pretemporada antes del 25 de marzo, antes de la...
Hoy ha ido bien la cosa, ¿no? Hoy ha ido bien.
Sí, hoy ha ido bastante bien. Ha dado 151 vueltas, ha dado el McLaren, y sobre todo Bandón ha podido hacer un simulacro de carrera, que eso quiere decir que el coche está para completar la carrera de Melbourne. Al final, Alonso se va a ir acercando a lo que dijo ayer, que, bueno, yo creo que era un cable también a McLaren, decir que estaba todo hecho. Hombre, no está todo hecho. De hecho, lo que le sucede a McLaren es que va por detrás en la preparación de otros coches y va con más retraso porque les ha costado, les está costando más adaptar el nuevo motor. Pero sí que es cierto que el simulacro de carrera no es especialmente bueno, excepto la última tanda. Hay una tanda final con neumático medio en la que su vuelta rápida... La vuelta
tienes
rápida
que subir un poco el ánimo, Carlos.
No, si está bien el ánimo.
No, te veo muy 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 bajo, sinceramente te lo digo.
Como el coche.
Sí, te veo no, te veo no, raro. ¿Te ha pasado algo? ¿Estás, la me semana de McLaren te ha afectado o algo? Es que
no, que no, estoy bien. No, estoy bien.
Me has
no,
bajado
no,
las pulsaciones, bien. Te lo juro. Te estaba no. escuchando y me estaban bajando las pulsaciones.
No, 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 estoy perfectamente. No, no, sí, ay, sí,
¿estás yo... en un sitio donde no puedes hacer ruido? ¿Hablas bajo por eso?
No, estoy en la habitación del hotel, no tengo ningún... No sé, no estoy en ningún sitio
contigo?
Raro.
¿Hay alguien ahí contigo? ¿Que esté durmiendo?
Me has pillado. No, que no, en serio. No,
¿en qué posición está McLaren ahora mismo? Dime en qué posición está McLaren.
Lo que te quiero decir, termino la exposición de lo que te decía.
Ah, vale, venga, termino la
cuando
exposición.
Han hecho, no, escúchate, la termino y te lo explico. Cuando ha terminado en la última tanda de medios, iba a 7 décimas de Ferrari. Eso era impensable el año pasado. Es decir, hay una base para hacer algo bueno. Ahora mismo McLaren, ¿dónde está? McLaren está luchando con Renault por ser el cuarto equipo de la Fórmula 1. Y están muy juntos. Yo creo que Renault tiene un puntito más. Yo creo que sería el quinto equipo en este momento.
Joder.
Lo que pasa es que, insisto, Renault está más avanzado. ¿Quién va a estar adelante? ¿Quién está asolando la Fórmula 1? Bueno, pues Mercedes. Han hecho otro simulacro de carrera. ¿Y por qué es importante el simulacro de carrera? Porque ves a todos los coches con la gasolina que van a llevar en Gran Premio. Y entonces ves la comparación. Entonces, Mercedes está muy fuerte. Luego llegaría Ferrari y Red Bull muy parejos. Y después ya vendría el grupo de detrás en el que está McLaren, está Renault, está sorprendiendo Haas con motor Ferrari, que es lo mejor que tiene Ferrari, un gran motor, y ya vienen todos los demás.
Pues nos vas contando, Carlos.
Y yo aquí te estamos voy contando para... y estoy animado, ¿eh? No te
sí,
preocupes.
Pero aquí estamos para levantarte el ánimo en estos momentos complicados de pretemporada, no te preocupes. Estamos contigo.
Sí, no son complicados. Os digo una cosa, y eso es un hecho real. Estamos, a pesar de todo y de que efectivamente llama mucho la atención... Alonso está muchísimo más contento con este año 2018 que con el año pasado.
Pues eso nos vale. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Mira, vamos a subir un poco la moral. Vamos a subir un poco la moral. ¿Vais a ir? ¿Alguno va a ir al rugby el domingo? No tenéis pensado ir.
El rey
va a ir al rugby el domingo. El domingo, Rodrigo Contreras es el crack de Rock FM. Pone música entre las 5 y las 9 de la noche todos los días. ¿A qué sí? Rodrigo, te tengo controlado. Es que cuando vengo yo a la radio voy escuchando Rock FM. Y es nuestro especialista en rugby, en la cadena COPE. Y el domingo se juega en la central. ¿Qué se dice? ¿La central o el central?
El central.
El central, es un campo. Central. En el central de la ciudad universitaria, a las 12 del mediodía es.
12 y media.
12 y media del mediodía, España.
Contra Alemania.
Contra Alemania. Estamos a un pasito del Mundial de Japón, ¿no?
A dos. Alemania y Bélgica la semana que viene. Son los dos partidos que tiene que ganar la selección española de rugby. Y bueno, estamos todos detrás empujando. Ha hecho lo más difícil.
¿Cuánta gente fue al último partido?
15.600, casi.
15.600 personas. ¿Cuánta gente se espera este domingo?
Pues esperamos que el tiempo ayude y...
No, el tiempo no va a ayudar, ya te lo digo yo.
Bueno, pues entonces esperemos que baje la gente de Gijón y de Oviedo.
No, hombre. ¿Pero más o menos por ahí?
No, yo creo que un poquito menos, pero, ¿sí? Pero bueno.
¿Todavía se pueden conseguir entradas para...?
Por supuesto, tanto la Federación Española de Rugby como a través de la web.
¿Cuánto cuesta ir a un partido de rugby?
15 euros.
15 euros cuesta ir, da igual el sitio. O sea,
para ver la clasificación, es entrada general, te puedes poner donde quieras. Y bueno, es eso, la clasificación para después de 20 años un mundial de rugby y que España juegue el partido inaugural ante Japón.
Va el rey.
Va el rey, por supuesto que va el rey.
Que no es la primera vez que va al rugby.
No es la primera vez que va al rugby. Hace 2 años estuvo en la final de Copa del Rey en Valladolid, en el estadio de Zorrilla, que él se llenó hasta arriba. Uh-huh. Y bueno, pues parece que le ha gustado, ¿no? A su majestad el rey y repite...
Que viva al lado, ya lo decíamos, viva al lado. Puede ir caminando.
Cuando le invité, se lo dije.
Sí. Bueno, Rodrigo dice cuando le invité... Es que Rodrigo manda mucho en el mundo del rugby. Resulta que poniendo música dijo que había una canción que tenía que ser la canción de la selección española de rugby.
Efectivamente.
¿Qué canción dijiste?
El Feo, Fuerte y Formal.
De Loquillo. Un clásico del pop español.
Buenísima
canción, ¿no? Y resulta que los jugadores de rugby te cogieron la palabra y han grabado un vídeo con esa canción porque lo dijo Rodrigo en Rock FM. Escucha.
Vale, vamos.
¿Conoces la canción, Lama?
Hombre.
Está desde tus tiempos duros, ¿eh? Madrid, ¿eh?
Cuando yo tenía patilla.
Eso es. Y chupas de cuero.
Es el heredero del cabrero.
Mira cómo cantan.
Ha
pinta de que te lo sabes, vamos.
Hombre.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia son gente normal.
Uy, se nos va.
Yo creo que no entra ya Nava, después de esto, el capitán Jaime Nava, ¿no?
¿Es Jaime Nava?
Es Jaime Nava.
Jaime. Jaime.
Sí.
Muy buenas.
Está escuchando.
Buenas noches, buenas noches.
Cuando te escuchas, si estuvieras en la voz, ¿la silla se daría la vuelta o no se daría la vuelta?
Yo sí me daría la vuelta, pero canto mucho mejor que eso que suena ahí.
¿Sí?
El micrófono no era de calidad.
Oye, se lo pones a los telemanes y se van, ¿eh?
No, te la pongo ahora. Si quieres hacer un segundo intento en directo en el partidazo.
Bueno, no son las condiciones.
No son las condiciones. Eso lo dicen los grandes artistas. No, que este micrófono no está bien ecualizado. Yo aquí no canto. Tal
no,
cual.
Y aparte que es que si me pongo a cantar me echan de la Blume. O sea, que es que estamos aquí en la residencia.
¿Estáis todos concentrados juntos? ¿Todos juntos?
Sí, claro, estamos aquí, es la 1:00 a.m, estamos aquí todos en la residencia y de hecho estoy aquí en una esquinita sin poder hacer mucho ruido y sin intentar molestar al resto de deportistas, pero bueno, merece la pena estar con vosotros.
¿Ya quedáis concentrados hasta el domingo?
Sí, claro, llevamos toda la semana trabajando y seguiremos la semana siguiente después del partido de Alemania porque habrá que afrontar el partido de Bélgica.
Oye, que vaya el Rey es una inyección por lo menos de publicidad, ¿no? Para el partido y para el deporte. Ya tienes garantizado que vas a salir en todas las televisiones y en todos los periódicos al día siguiente, ¿no?
Sí, hombre, bueno, sí, el impacto mediático obviamente será mucho mayor y bueno, siempre es un orgullo, ¿no? Que venga su majestad y personalidades a apoyar a este equipo.
Oye, ¿suele bajar al vestuario a saludaros?
Lo va a hacer.
Nosotros no tenemos... No
tenéis experiencia, o sea, debutáis.
Sí, efectivamente.
¿Y has pensado, por ejemplo, cuando tú como capitán, que le tienes que dar la mano...
Protocolo.
¿Cómo le vas ¿Tú eres de los que aprietas mucho o dejas así la mano trucha que queda así blanda? Porque claro, como sois de rugby, igual si le aprietas mucho la mano, igual haces daño. ¿Cómo lo mides eso?
Hombre, pues yo le daré el apretón de manos que se merece, que se dan los hombres, que los hombres siempre nos tenemos que dar la mano fuerte.
Sí.
Y si no, no tiene significado el apretón de manos.
Claro, o sea, mano trucha no mola nada, es verdad, ¿eh? Estos que dejan la mano muerta me ponen nerviosísimos.
No transmite.
Oye, yo pensé que Alemania, claro, Alemania no es una potencia del rugby, ¿eh? El último resultado de los alemanes es para que le metáis también vosotros bien el domingo.
Sí, es verdad que el último partido no están bien, están teniendo un año muy complicado, parece que están teniendo muchos problemas políticos a nivel interno de la federación, el equipo no está compitiendo muy bien, pero esto es deporte y no nos podemos relajar y Alemania precisamente era uno de esos países que la World Rugby los tenía como posible país emergente y bueno, no sabemos el equipo con el que van a venir, ni si van a competir bien ni nada, pero nosotros tenemos que seguir centrados, hacer nuestro partido y sacar ese partido adelante como sea para seguir, para cerrarlo y pensar ya en el siguiente.
¿Has sido internacional en 78 ocasiones tú?
Sí, 78. Este domingo, si Dios quiere, estaré en el campo, serán 79 y la semana siguiente en Bélgica harían 80. Partidos internacionales. Sí.
¿Quieres llegar a 100, no?
Me gustaría, pero es una cifra, sería la cifra redonda, pero no es fácil alcanzarla, ¿eh? No es fácil, pero ya veremos. Partido a partido, como dice el Cholo.
¿Tú de fútbol de qué equipo eres?
Del Atlético de Madrid, por supuesto.
¿Te ha dicho algo el presi Cerezo? Esta tarde han estado todos los leones viendo el partido.
¿Has estado viendo el Metropolitano?
Sí, hemos estado en el Metropolitano, la verdad es que ha sido fantástica la experiencia, nos han recibido muy bien, hemos estado toda la selección, hemos podido disfrutar de un buen partido de fútbol y además viendo a mi Atleti y nada, iniciando conversaciones para hacerse sección de rugby profesional en Atleti.
¿Ah, sí?
A partir del año que viene.
¿En serio? ¿Sí?
No.
Oye, pues ya que vas
no
a
poner de jugar ese presupuesto, hombre.
No, hombre, que va. Pues oye, estaría bien. Mira, Jesús Moreno es otro de los veteranos de la selección. Hola, Jesús.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres del Atleti también?
Yo no soy del Atleti.
¿Y has ido al campo o no?
No, yo tenía un día de descanso, más Santi me ha dado permiso para estar en Málaga con mi familia y
como he estado la semana anterior, estuve en Georgia y, bueno, como tengo tres hijos, mi mujer está en Málaga, he ido rápidamente a verlo. He sido el único que ha faltado a la llamada del Atleti.
A la llamada del Atleti, ¿cómo suena eso? Suena casi místico.
Jesús, yo creo que es de los que aprieta bien la mano, ¿eh? Juega en el puesto de pilier, de número 3, es un tío, yo diría, el más fuerte, ¿no?, de la selección. Y a mí me hubiera gustado ser un Jesús Moreno en mi pequeña carrera rugbística.
Con permiso de Jaime Nava, soy más fuerte. Yo soy mal abrazo. Yo doy un abracito, sí. Y esas cositas.
No, pero tú ten cuidado también, ¿eh?, cómo le aprietas la mano, porque si nos lo averíais...
No, lo que pasa es que yo al último que le apreté la mano fue a Chenique, mira cómo lo dejé, así que...
¡Joder, macho! ¡Qué animal! ¡Madre mía! Me vais a meter en un problema, ¿eh?
Esto lo arregla el grupo, lo risa seguro.
No, pero hay que decir
esto
que...
Esto se corta, ¿no?
Joder, Jesús, no sé qué hacer ahora.
Bueno, Jesús...
¿Te viene la familia a ver el domingo? ¿Vas a estar con la familia, los niños y todos ahí en el campo?
Solo mi mujer, porque, bueno, ya son, tengo tres hijos y son unos diablos y seguro que se meten en el campo a jugar y tengo que placar a alguien antes de que le placa a mi niño, así que no, solo la mujer.
Oye, Jesús, Jaime, sé de un aficionado que va a estar el domingo viéndos, que no necesita chuleta, como estabais tirando vosotros del feo, fuerte y formal en el campo, vamos, son fuentes muy cercanas a la Casa Real. Y es una de las canciones preferidas de su majestad el rey. ¿Qué haríais si le veis de momento levantarse y cantar ese feo, fuerte y formal?
Jaime. Yo le hago la ola. Yo le sigo desde el campo.
Qué bueno, bueno, Jesús.
Muy bien.
Yo saco sombrero y empiezo a recoger monedas, ya que estamos.
¿Qué dices?
Hay que aprovechar el telón.
Ángel, ¿qué dices tú?
No, simplemente quería preguntarles, porque el otro día en Tercer Tiempo Cope, el programa que presenta Rodri, tuvimos la oportunidad de hablar con nada menos que Brian O'Driscoll, una de las leyendas del rugby. Para ellos supongo que se ponen en pie cuando oyen ese nombre, y nos dijo que sigue a la selección española, que sabe que estamos a punto de meternos en el Mundial y que ganamos a Rumanía. No sé, que alguien como Bot esté pendiente de vosotros, lo que a gente del rugby como vosotros os dice.
Pues sí, la verdad es que a mí me parece espectacular un tío como Brian O'Driscoll, que además ha sido una figura mundial. Se retiró hace ya un par de temporadas, pero yo creo que sigue en el recuerdo, ¿no?, de todos los aficionados. Un excepcional jugador de rugby, un tío al que se le respeta muchísimo y un honor que esté pendiente del rugby español y que podamos estar presentes ahí en Japón, ¿no? Si lo dice él, si Bot lo dice, si Bot es casi
In Bot with Ras, ¿no?
En Bot with Ras.
Oye, pues nada, el domingo voy a ir al partido, ¿eh? El domingo voy a ir. ¿15 euros? Sí, sí, claro que voy. Jaime Nava, Jesús Moreno, que haya mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Es que me he quedado un poco, a raíz del tema de Jesús, me he quedado un poco...
Oye, pero estos tíos se enganchan, ¿eh?
Joder, se enganchan. Si sigues, te cierra la radio. Vamos.
El último día que estuvieron aquí con Juanma decían que estaban bebiendo agua mineral, ¿no?
Sí, sí. No, casi los prefiero bebiendo cerveza que sobrios, ¿eh? Te lo digo en serio. Bueno, pues gracias, Rodri. Nos vemos. Ha sido un placer, ¿eh?, teneros aquí a todos esta noche. Espera un momento. ¿Hay algún mensaje?
Sí, pero de este mejor que no.
No, de eso del resto, no digas nada.
Sí, del resto.
No ha pasado.
No, de lo de la ITV de Sergio Ramos sí que hay. Sí. Lo de cambiar las ruedas para la ITV lo hago yo, que soy mileurista. Sergio Ramos compra la ITV entera, dice por aquí un oyente. Hola, buenas noches. Por favor, con todo el fútbol que ha habido, Juanma, me parece muy mal que habléis del coche de Sergio Ramos. Ha habido oyentes...
Les ha parecido mal, ¿no?
Que les ha parecido mal que hablemos del 600.
Claro, ha sido todo el programa hablando del 600.
La noticia, la actualidad en el partidazo es investigar dónde ha podido comprarse Ramos el coche en el que ha acudido el entrenamiento. Esa sería la noticia. Da gusto ir a Pablo Laso, su madre fue mi profesora y era otro mundo. Qué cabeza, qué ideas, qué formación, qué belleza intelectual. De esas mujeres surgen estos hombres, dice por aquí un oyente. Vaya calendario ahí en el baloncesto, tendrán que pensar en hacer dos conferencias en Europa al estilo NBA. Y dice un oyente que para viajes agotadores, hablando de baloncesto, los de los equipos canarios y además haciendo buenos resultados, como por ejemplo el Iberostar Tenerife.
Llegamos al capítulo de nominaciones de todos los jueves. Manolo Lama, tienes que abandonar la casa.
Pues nada, me alegro.
Qué disgusto te he dado, ¿eh? Joder. Tomás Guas,
Me voy a pasear al perro.
El público ha decidido que te vayas.
Adiós.
Juan Gato, adiós, ¿eh?
Me iba ya.
Roberto Palomar, una semana más, la audiencia no quiere que continúes en el programa.
Bueno, espero que tú puedas continuar después del trance.
Sí, sí, sí.
A ver si van a tomar más decisiones.
Sí, yo espero que no. Siguen Senabre y Luis García, una semana más. Llega Parra como invitado. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches.
Y llega Paniagua, enseguida, aquí en el partidazo Cadena COPE de Americans.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Don Flo, señor Flo, no, es Gran Flo, no, no, Sir Florentino Fernández, es que tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo, y tú también deberías pensar lo mismo, porque este viernes tú, sí tú, también puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Eurojackpot de la 11, bote de 42 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Todos los balones de todos los goles que metan todos los jugadores de todas las ligas de todos los países caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
3, 2, 1, ya.
Buenos días, Autopremier.
Buenos días,
Autopremier, dígame. Autopremier, dígame.
Entra en feriabmw.es y reserva cita previa si quieres tu seminuevo BMW. 80 coches kilómetro cero de gerencia con un descuento de hasta el 40%. Del 14 al 17 de marzo encontrarás tu BMW. Autopremier, carretera de Valencia, kilómetro 7300, salida Faunia.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Estoy preocupada. Tengo que llevar a mi hijo al dentista y no sé a dónde ir.
Es importante que sea un dentista y no un comercial el que te haga el diagnóstico. Las ofertas muchas veces solo incluyen una pequeña parte del tratamiento. Infórmate bien de todo y pide referencias a personas de tu confianza. COEM, Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Preocupados por tu salud.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No sé si ya hemos institucionalizado este catchy como la sintonía de Americans, Parra.
A mí me encanta.
¿Pero esto lo has elegido tú?
No, no, yo...
¿Quién elige la música?
Tú sabrás.
¿Luis García, has sido tú?
No, yo no he sido.
¿Senabre?
A mí no me miras.
¿Paniagua, has sido tú?
Sí.
Vale, pues por lo menos... No, nos gusta a todos, ¿eh? Has acertado. ¿Qué tal estás, Pani? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, hemos hablado con Pablo Lasso, nos ha encantado la charla
sí,
con el entrenador del Madrid. Es un tío tan...
Gran entrenador.
Sí, sí.
Y el Madrid muy bien hoy, frente al Pau.
Sí,
muy, muy bien.
Sí, sí. ¿Os ha gustado? ¿Te ha gustado, Pani?
Sí, sí, sí. Muy serio el partido. Uno de los mejores partidos de los últimos años, diría yo, en el Palacio. Ha sido una noche mágica frente a un rival muy, muy complicado, como es el Pau, sobre todo desde que está ahí Xavi Pascual de entrenador.
Ya saben que estamos en esta sección que se llama The Americans, que no sabía que había una serie que se llamaba The Americans y casualmente se lo hemos puesto el mismo nombre. En América ha sido noticia esta semana, sobre todo los Oscars. ¿Visteis la ceremonia?
Sí.
¿Sí? ¿Os gustó? Es que yo no vi nada, ni un segundo de ceremonia.
Bueno,
¿cómo estuvo?
Fue larga, no estuvo mal. Creo que ha sido de las que peor audiencia ha tenido en la historia de la gala televisivamente. Es que
está muy malas audiencias para todos ahora.
Sí, y Jimmy Kimmel, que es el presentador, a mí no es que me vuelva loco, la verdad.
No.
Pero bueno, estuvo bien algunos discursos y los premios estaban bastante cantados, pero fueron interesantes. El presentador, como digo, para mí no está ni al nivel de Jon Stewart ni de otros que ha habido otros años.
Luis, contigo tengo la sensación de que las series te han alejado del cine totalmente, ¿eh?
No, pues estás equivocado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no, lo que pasa es que los Oscar, para mí, al menos para mí, han dejado de tener gracia desde el momento en que se nominan 250 películas a Mejor Película. Entonces llega un momento en el que antes había una sensación de duelo, de élite, con 5, con 2 favoritas. Era casi como cierta exclusividad, y ahora es que prácticamente nominan a todas.
Y que no das abasto, Luis, es imposible, claro, verlas todas. Tienes que ser un loco como Senabre.
Lo que sí.
No, yo tampoco me dio tiempo de olvidar.
Vimos a Kobe Bryant, que ganó el Oscar al mejor corto de animación. Their Basketball.
Sí, la carta que escribió cuando se retiró en The Players Tribune, escribió una carta declarándole su amor al baloncesto. El día que retiraron la camiseta, estrenaron las dos camisetas de los Lakers, estrenaron el corto y yo creo que estaba bastante cantado. A mí,
¿Lo habéis visto?
Sí, claro, sí. Yo lo vi el día que retiraron su camiseta, que fue cuando lo estrenó, y luego lo he visto 3 o 4 veces más. A mí me gusta mucho.
¿Y es de Oscar?
Bueno, supongo que la persona que lo ha hecho también influye, ¿no? La personalidad y el momento de la carrera y tal. El estilo es, como cómic, dibujado, a mí me recuerda mucho a un famoso videoclip de Aja, pero mejorado, dijéramos, más moderno. Y
Take On Me, ¿no?
Exacto, sí, total.
Es ese estilo, pero tiene mucha más, claro, tiene todo el sentimiento de uno de los mejores jugadores de la historia. Y siempre podrá decir que ya ha ganado a Jordan en eso. No tiene más anillos que Jordan, pero tiene un Oscar que Jordan nunca lo tuvo.
Trabaja en el documental el compositor John Williams. Pero sí,
John Williams.
¿Cuántos años tiene John Williams ya?
Yo creo que tiene 86.
Ha dicho esta semana que se retira de poner música de Star Wars.
De poner música de Star Wars, sí. Pero bueno, tiene, fíjate, Tiburón, E.T., Superman, Star Wars,
Indiana Jones.
La saga de Indiana Jones. Es que,
no. La lista de, ojo, la es lista de Schindler.
La lista de Schindler. Si te pones a pensar en
bandas sonoras... Si pones John Williams en Spotify...
Sí, lo petas.
Y aparte que son... Es que estos todos son reconocibles.
Y te pegas un viaje a Madrid-Vigo, perfecto.
Ya lo creo. Ya lo creo.
En derechos de autor este hombre debe...
No te creas.
Sí, no, tampoco mucho.
No.
Solo con 10 segundos de Star Wars ya se paga toda la vida.
Bueno,
pues... Desde UCLA, estudió en la Juilliard en Nueva York, que es una escuela muy famosa de música, y luego es un gran fan de UCLA, de la Universidad de California, Los Ángeles.
Una cosa, noticia de última hora. Ya que estamos en The Americans, está Juan Fierro, nuestro corresponsal, Cadena COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es noticia importante, noticia de alcance. Hay cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Exactamente, así lo acaba de anunciar el consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur, que está aquí en Washington. Acaba de anunciar que Donald Trump y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, se van a reunir el próximo mes de mayo. Esta delegación surcoreana había llegado esta mañana a Washington a entregar un mensaje personal del líder de Corea del Norte al presidente Trump. Se ha conocido ahora ese mensaje, una propuesta de reunión que ha aceptado el presidente Trump. Así pues, vamos a tener una cumbre al más alto nivel entre los Estados Unidos y Corea del Norte con esta reunión de Donald Trump y Kim Jong-un. Además, el líder de Corea del Norte ha ofrecido detener todos los ensayos nucleares y balísticos que está realizando Corea del Norte. Y se ha sabido también que el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el general McMaster, va a informar a las Naciones Unidas sobre estos acontecimientos que estamos viviendo minuto a minuto ahora mismo en Washington, el próximo lunes, en una reunión especial del Consejo de Seguridad.
Perdona, Juan, si lo has dicho. ¿Se sabe dónde va a ser la cumbre?
No lo han dicho todavía. Solo han dicho que en mayo... que Trump ha aceptado la oferta de reunirse con Kim Jong-un y que será el próximo mes de mayo, pero no han dicho dónde va a ser.
Pues es una noticia de alcance, absolutamente. Gracias, Juan Fierro.
Gracias.
Ampliamos en los boletines informativos de la madrugada de la cadena COPE y, por supuesto, mañana a lo largo de todo el día. ¿Qué os parece? Esa es la foto del año.
No suena buena idea dejar en una habitación a Trump con Kim Jong-un.
Trump y Kim Jong-un en el mismo sitio. Pero escucha, tenía que ocurrir, ¿eh?
Espero que no haya teléfonos rojos ni nada cerca.
No, hombre, no. Todo lo contrario. Se supone que se reúnen para desactivar los teléfonos rojos.
Es una buena noticia.
Yo creo que es una buena noticia.
Es una gran noticia.
Que se siente... Pani, tú que eres el más ilustrado de todos nosotros.
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? No, yo creo que siempre es una buena noticia que haya una cumbre, porque de este tipo, frente a dos personajes que están francamente enfrentados y que no se caracterizan precisamente por tener un temperamento templado, ¿no? O sea, que en ese sentido es una excelente noticia. Esperemos que todo vaya bien, y para Donald Trump, que está metido en 50.000 batallas de todo tipo, entre ellas el tema este de la Stormy Daniels, la actriz pornográfica a la que pagó su abogado, pero que luego no recibió el dinero el abogado y ahora le ha demandado y tal, pues bueno, está bien que de vez en cuando intente hacer de estadista.
Perfecto. Hay un tema que me tiene alucinado, que me lo ha comentado antes Isaac Avilés. Kevin Love, el ala pívot de Cleveland, ha reconocido que sufrió un ataque de pánico durante un partido, y DeRozan, escolta de Raptors, ha hablado abiertamente de que lleva mucho tiempo jugando con depresión. O sea, que hay deportistas profesionales que son capaces de tener una depresión y jugar al más alto nivel.
A mí me parece maravilloso, sobre todo porque son con los deportivos, son gente que sirve...
Hombre, maravilloso, ¿no?
Me parece maravilloso que lo digan.
Ah, vale, vale.
Que para que se hable de ello, porque es un problema y mucha gente, muchas veces la gente lo esconde. Kevin Love en su carta lo dice, la carta es desgarradora. Dice, lo hago por mí, pero sobre todo porque la gente no habla lo suficiente de la salud mental. ¿Cómo se supone que tiene que ser un hombre? Tienes que ser fuerte, no tienes que mostrar tus sentimientos. Eso está en el pensamiento de todos. En Estados Unidos, yo creo, más si cabe. Y está muy bien que salgan a expresar lo que sienten, y que hasta una persona como ellos, que parece intocable, puede tener los mismos problemas que una persona de la calle. A mí me parece súper importante que grandes estrellas salgan a la palestra para decir esto.
Pani, Dani...
En el caso de DeRozan, profe, es que no solo llama la atención que reconozca que esté jugando o haya jugado con depresión, es que está haciendo el mejor año de su vida. Es que nunca había jugado tan bien como estos últimos meses, y incluso el problema que tenía, que es que no tiraba bien de tres, también tira bien de tres. O sea, que puede jugar con depresión y hacer lo mejor que ha hecho nunca en su carrera.
No se sabe de dónde le viene, ¿verdad? No se sabe los problemas públicos que hayan tenido.
DeRozan lo ha hecho público ahora por su padre, porque su padre está enfermo, y cada vez que Toronto juega un día así y tiene dos de descanso, se va hasta Los Ángeles a ver a su padre.
Joder. Recordemos el mejor equipo del Este, Toronto.
Sí, el mejor equipo del Este, y el primer clasificado para playoff de forma matemática. Se clasificaron ayer ya de forma matemática. Dicho lo cual, DeRozan afirma que lo lleva pasando desde la infancia.
Común denominador que tienen estos dos deportistas valientes por hablar de temas que son muy tabú en una cultura machista y macho, sobre todo, como es la NBA... es el que la salud mental, como decía Rubén, es tan importante como la física. Muchas veces percibimos a los deportistas como superhéroes, Superman, hombres de acero que, bueno, como mucho tienen lesiones físicas, de las cuales, y eso es evidente, y tú lo sabes, Juanma, se recuperan mucho antes que el resto de los mortales, pero se habla muy poco o nada de la salud mental de los deportistas. Y el común denominador que tienen estos dos atletas y todos aquellos deportistas, que son muchos, que tienen problemas de salud mental, tienen un común denominador, que es el estrés, que es la presión, que mucha gente dice, no, pero más presión tiene un minero, por supuesto, ¿no? Y es un trabajo muy duro, ¿qué vamos a decir? Pero los deportistas tienen mucha presión, algunas veces se manifiesta por la vía del estrés, y por ejemplo los ataques de pánico de Kevin Love tienen una manifestación física y somática que se parece mucho al infarto de miocardio, con lo cual no estamos hablando de una situación ni mucho menos cómoda, ¿no? Porque el ataque de pánico se presenta con una taquicardia bestial, sudoración, dolor agudo en el pecho. O sea, que esos son los síntomas característicos de un infarto. Imagínate, pues si él lo sufre o lo ha sufrido a menudo, por dónde tiene que haber pasado. Y la depresión también es terrorífica.
Bojan Krkić tuvo un ataque de pánico y de ataques de ansiedad cuando estaba en el Barça y triunfaba o empezaba a despuntar y reunía todas las portadas. Bueno, cuentan que vinieron a buscarle para la Eurocopa con la selección y que no fue porque temía que se reproducieran esos episodios de ansiedad. O sea,
y no sé si os acordáis también de Kiko Femenía. Hay un vídeo histórico que cuando estaba jugando con el Hércules en el Camp Nou, efectivamente, sufrió en mitad de un partido un ataque de pánico y consiguió...
Yo creo que fue en el Rico Pérez, fíjate.
Fue
en el Rico Pérez.
Pero era contra el Barça, ¿no?
Sí, me suena. Y es un compañero que no recuerdo...
Rufete.
El que le está levantando el ánimo permanentemente.
Y consigue levantar el... O sea, consigue... mantener el tipo y seguir jugando, tío. Es un vídeo espectacular. Pero lo de DeRozan es súper llamativo. Es verdad lo que decía Dani. Es que al final, con una depresión, de alguna manera te imaginas a un jugador que no sea capaz de prácticamente de anotar, ¿no? O de jugar. Y este tío es que...
mete 40 puntos.
Claro, y era, y si os dais cuenta, este tío era, digamos, el secundario de Kyle Lowry y ahora mismo es la estrella absoluta de este equipo, ¿eh?
Oye, Steve Nash se ha mojado con el asunto de las armas, ¿no?
Brillantísimo.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Ha hecho otra carta en The Players Tribune, que es el portal este que escriben los deportistas. A colación de la última masacre, del último tiroteo en Florida, los chavales de la escuela han promovido un viaje a Washington para movilizarse delante de la Casa Blanca el 24 de marzo, y aprovechando para darle publicidad a esto, arroja unos datos en su speech que son brutales. Por ejemplo, 96 personas son asesinadas al día en Estados Unidos por arma de fuego.
¿96 al
es
día?
Es una pasada. Y luego hay un dato brutal. Los estadounidenses tienen 25 veces más probabilidades de morir en un homicidio con armas de fuego que cualquier persona de otro país civilizado. O sea, civilizado.
Del primer mundo,
del primer mundo. O sea, 25 veces. O sea, no es... O sea, 25 veces más. Es que es una burrada.
Totalmente.
Es una burrada. Y claro, lo que está diciendo es... Oye, yo comprendo que la segunda enmienda es intocable, el derecho a portar armas, a defender a nuestra familia, pero es una bacala infame, porque la segunda enmienda está hablando de mosquetones, de rifles antiguos.
El otro día estaba... en Navidad, que estuve en Nueva York, en el Bronx, las calles tienen grafitis con imágenes de personas. Y son gente que ha muerto, sí, justo en esa zona, en esa calle, en esa zona, en esa pared, y que se pintan a modo de recuerdo, porque son, pues, balas perdidas de enfrentamientos de bandas o de la policía. Gente inocente que muere por enfrentamientos con armas.
Yo lo hablaba con el profe el otro día. La primera vez que yo llego a Estados Unidos, cuando estoy allí viviendo, y voy al Carrefour de allí, al supermercado de allí, al Walmart, flipo porque al fondo del pasillo hay una estantería con fusiles de asalto.
Pani.
Sí, sí, bueno, el tema de las armas es un tema recurrente en los Estados Unidos, es un tema que le da mucho miedo a los políticos. Los demócratas algunas veces hacen atisbos, Obama lo intentó, pero está muy enraizado en la cultura americana, y esa segunda enmienda, que es un derecho inalienable para los estadounidenses a portar armas, hunde sus raíces pues en la época de los pioneros, en la época de los colonos, ¿no? Tiene sentido. En algún momento estos colonos pues se asientan en unas tierras y tienen distintos tipos de enemigos, ¿no? Por así decirlo, entre ellos pues los nativos americanos, otros colonos, etcétera. Pero claro, en el siglo XXI el hecho de que un tipo además mentalmente inestable pueda comprar, no hablo del chico del asesino de Florida, que por supuesto, ¿no?, sino es que cualquiera, incluso mentalmente inestable, puede comprar armas de fuego. Y también se lo comentaba, sí, sí, yo a Rubén el otro día, cuando él me hablaba de su experiencia en Walmart, ¿no? Yo fui a una armería en Virginia, en donde el dueño, que ya tenía de por sí en el escaparate y en el mostrador, te puedes imaginar, una armería completa, después de quedarme yo absolutamente acollonado viendo aquello, nos dice, bueno, y en la trastienda tengo más. Y lo de la trastienda era fusiles de asalto, vamos, del ejército,
sí, sí.
Fusiles de repetición, tremendo. Y claro, la gente dice, no, es que los usamos para cazar en Estados Unidos, pero tú no cazas ciervos con un rifle de asalto,
claro,
por Dios.
Claro. Sí, sí, tremendo. Bueno, para terminar, dos cosas. Una, LeBron, que va a ser agente libre, y aprovechando esto, Filadelfia amaneció en la previa del partido contra Cleveland con mensajes publicitarios como en la peli, ¿no? La que ha ganado... Eso es.
Maravilloso.
Y ahora en Los Ángeles también.
Sí, sí, sí.
Hay un hashtag que es LaBron, ¿no? Que es
LaBron. Ah, claro.
Sí, claro. Sí. Y lo están haciendo lo están utilizando en California, en Los Ángeles, en Filadelfia, en Cleveland también hacen carteles para que se quede. En fin, que hay carteles de LeBron por todo el país.
Sí, yo creo que él va a tener un póker para elegir, yo creo, que va a estar entre Cleveland Cavaliers, el equipo actual, Los Ángeles Lakers, los Houston Rockets y probablemente también los Philadelphia 76ers, salvo sorpresa. Yo creo que en esos cuatro equipos va a estar el destino final de LeBron James, que está ahora mismo probablemente en el mejor momento de su carrera.
A ver, como sois de básquet, a lo mejor no conocéis a Shaquem Griffin. ¿Quién le conoce?
Sí, lo conocemos.
¿Tú le conoces, Pani? ¿Tú le conoces, Luis?
No, la verdad es que no.
¿Tú, Dani?
Yo lo conozco con trampa porque me han explicado hoy su historia.
Sí, vale,
hoy,
vale,
hasta
vale,
hoy
vale.
No la conocía.
Flipante. O sea, el que no haya visto un vídeo de Shaquem Griffin, que se lo ponga en YouTube porque alucina. Resulta que es un jugador de fútbol americano al que le falta la mano izquierda, ¿no?
La mano izquierda, sí.
La mano izquierda.
Una pasada.
Y ver cómo entrena. No, sí, estoy, y no, cómo levanta 120 kilos con una prótesis.
Eso es el tema.
Flipante.
Eso,
o sea,
es el tema.
¿Cómo 120 kilos?
Sí, sí.
No, tiene una prótesis en la mano prótesis, izquierda.
Se pone
y
una prótesis
en press de banca 120 kilos.
En press de banca 120 kilos.
O sea, es
kilos.
Una borricada. Y luego hace...
20 las, repeticiones.
En las 100 yardas es el más rápido de todos los pre-draft. O sea, una borricada.
Ha sido el más rápido en su posición en los últimos 15 años. Desde 2003 correcto. No había un linebacker que corriese tan rápido en 4.38 a las 40
yardas. 40 yardas.
Shaquin Griffin, apunten este nombre.
El profe se acordará seguro, Zach Hopkins, un jugador de la Universidad de Florida, de mi universidad, sí, le pasaba lo mismo. Tenía el brazo, le faltaba desde el codo izquierdo para abajo y jugó en la Universidad de Florida. Le reclutó
chico,
Billy Donovan.
Este chico del que estamos hablando, Griffin, tiene un síndrome que ahora mismo no tengo aquí a mano a mi hijo médico, pero seguro que él lo sabe, pero es un síndrome que produce un dolor tremendo y los padres contaban que le pillaron al chaval este en la cocina, siendo pequeñito, porque es gemelo de otro, tiene otro hermano gemelo, le pillaron en la cocina intentándose cortar la mano de los dolores que tenía.
Joder.
Al final decidieron amputársela.
Wow.
y con ese déficit pues el muchacho ha ido para arriba y es uno de los mejores defensores que ha habido en la Liga Universitaria de Fútbol Americano y yo creo que tiene muchas opciones de jugar en la NFL el año que viene. Sería una historia de superación increíble.
Dice que su historia no es una historia triste, que es una historia alegre y que por eso la cuenta así. Y hay que contar que ahora tiene esas opciones, pero que ni siquiera estaba entre los 300 mejores jugadores, es decir, los rookies que van a esta combine que se llama, esta serie de pruebas que les hacen a todos los rookies. Le invitaron y ahora hay muchos jugadores profesionales, por ejemplo J.J. Watt, que puede ser uno de los mejores defensores de la historia, que piden que le elijan en el draft porque se lo merece.
Pues hasta aquí de Americans. Ha sido un placer, Parra.
Igualmente, Juanma.
Adiós, Pani.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego, Dani, Luis, un abrazo.
Un beso.
Abrazo,
adiós.
Gracias. Cerramos este partidazo de jueves con los mensajes de los oyentes, Fouto.
Venga, vamos a la cacharra.
Juamita, ¿cómo se puede estar hablando a esta hora de un carro de un futbolista pudiendo hablar de cosas importantes como si juega o no juega la BBC? ¿Quién es mejor, Benzema o Bale?
Lo que me quedaba ya. Le vamos a dedicar tiempo al 600 de Ramos. Bueno, Juanma, pues si no fuese por Lama, Aguas, Senabre, Palomar, me parece que te iba a escuchar mi vecina, la del cuarto, que se llama Olga.
Muchas Juanma, gracias por el cariño.
¿No te acuerdas de las personas invidentes que hay en España que no pueden leer los subtítulos en los deportes? 4, por favor, pon una voz en off. Acuérdate de nosotros, con discapacidad visual y ceguera.
Otra vez, Juanma, tío, otra vez vais a empezar con lo de Rubiales, bla, bla, bla. Nos aburrimos, tío. Venga, va, voy a ver si despierto a mi mujer y mañana más y mejor. Un abrazo a todos.
Joder.
Qué alegría, ¿eh?
Sí, sí. Mensajes muy cariñosos para cerrar la semana. Gracias a todos. Volvemos mañana en el partidazo con Joseba Larrañaga y nosotros nos encontramos en la radio el domingo en el Tertulión a partir de las 11:30 en el tramo final de Tiempo de Juego. Han estado Catalina y Hernández en los mandos técnicos y todo el equipo del partidazo durante toda la semana currando. Ha sido un placer. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.